Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos una semana más, la última de noviembre, un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 25 de noviembre del año 2024. Eso quiere decir que faltan 30 días, un mes, para que llegue el día de Navidad. Y ya tenemos las calles alumbradas mucho antes de San Andrés, que será esta semana, 29-30 de noviembre. Pero hoy celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ya llevamos 41 víctimas confirmadas en lo que va del año y pueden ser 42 si se confirma la muerte de una niña de 12 años a mano de su pareja en el pueblo murciano de Orihuela. Eso sin contar las agresiones que no acaban en muerte, que no se contabilizan en esta cifra dramática. Este fin de semana, aquí en Canarias, en San Isidro, casi matan a una apuñalada. Tenemos que seguir reflexionando qué es lo que estamos haciendo mal, porque esta lacra no acaba. Así que hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pensemos en qué no estamos haciendo bien. Bueno, y tras el terremoto causado el pasado viernes por las declaraciones de Víctor de Aldama, no solo ante el juez, sino también ante los periodistas. Recuerden que una vez que salió de la cárcel y se montó en el coche, se bajó para anunciar que tiene pruebas para el señor Sánchez de todo lo que dijo ante el juez. Y desde luego queda claro por qué, si no fuera así, si no tuviera pruebas que ha presentado a la Fiscalía, esta no hubiese solicitado su excarcelación, su puesta en libertad provisional. Y además imagínense el nivel de las pruebas que tiene el señor Aldama para que la Fiscalía, de quien depende la Fiscalía, tome la decisión de ponerlo en la calle. El acuerdo está ahí y veremos en qué queda todo esto. Pero bueno, esta semana es clave para el futuro del gobierno de Sánchez y del PSOE de Sánchez. A quien dirigió, a tanto al gobierno como al PSOE, el ataque a la línea de flotación el pasado viernes el señor Aldama. Por cierto, todo lo que dijo Aldama en sede judicial, todo o casi todo, había sido publicado por los medios de la fachoesfera, la maquinaria del fango, esa que señalaba el gobierno de Sánchez como fabricadora de bulos, ¿no? Bueno, pues siguen insistiendo en esa teoría de que todo es mentira, como el programa de Risto. Pero no debemos olvidar que el señor de Aldama, hasta hace 3 días, era un español ejemplar que viajaba con la mujer del presidente fuera de España, que hacía negocios con el CEO de Air Europa, que era íntimo colaborador del señor Ávalo. Bueno, hasta hace 2 días se sacaban fotos con él, ¿no? O por lo menos hay fotos por ahí donde acreditan que en el año 2022... era merecedor de la Medalla del Honor de la Guardia Civil. Debe ser porque es cierto o algo de cierto tiene cuando dice que él colabora. Hombre, yo no sé si con la CIA o con la TIA, como dice el señor Bolaño, o con el MI6 o con el Mossad, no sé, pero desde luego con la Guardia Civil parece que sí, porque le dieron una medalla. No sé si se la retirarán ahora, ¿no? Y ojo con la noticia que pasó sin pena ni gloria, poco repercusión tuvo. El tiroteo del coche de Aldama, un Audi 8 blindado, con el que algún periodista de reconocido prestigio afirma que era el medio de transporte que el señor Aldama le ofrecía al señor Sánchez cuando tenía que ir a sitios sin su escolta. Yo no sé si esto será verdad, pero como sea parte de verdad lo que dice Ketty Garaz, que esa es la periodista que me refiero, periodista insigne de Libertad Digital y ahora de The Objective, bueno, esta es una fabricadora de bulos que no se ha demostrado ninguno. No le conozco ninguna picia a Ketty Garaz. Bueno, pues veremos en qué va quedando todo esto, porque yo creo que esto es la punta del iceberg, lo que enseñó el señor Aldama. Insisto que no tiró de la manta, sino que la colocó encima de la mesa y señaló algunos de los sitios de donde se puede tirar. Semana crucial, muy interesante la que viene por delante. Porque hoy mismo los socios del señor Aldama declaran ante el juez del caso Koldo. Después de la confesión que hizo el viernes, hoy lunes le toca a su socio. Tras esta comparecencia, el juez también tiene señalada para los días 2 y 3 de diciembre, la semana que viene, la declaración como testigos de agentes de la Guardia Civil que habrían colaborado con el señor de Aldama y que le habrían proporcionado teléfonos y facilitado consultas en su base de datos. Cuidado, 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 que esto no ha hecho más que empezar. Veremos, insisto que veremos porque no hay que ser alarmista, pero desde luego, aunque algunos se empeñen en compararlo con el pequeño Nicolás, este no es el pequeño Nicolás. Es una persona inteligente, capaz, lo ha demostrado en sus negocios. Otra cosa es que tenga ética positiva, negativa o medio pensionista, que sea una persona de fiar o no. Pero desde luego hasta hace dos días estaba en todas las salsas del PSOE. Porque a ver qué hacía este señor en México negociando el tren de la Riviera Maya. A ver qué hacía este señor en Venezuela negociando con el gobierno de Maduro para el reconocimiento o no del señor Guaidó. ¿Qué hacía este señor con un encargo del gobierno de España para alquilar un chalet para visita de Delsi? ¿Qué hacía este señor negociando con Delsi el contenido de sus maletas o la compra o no compra de un material u otro? ¿Qué hacía este señor consiguiendo mascarillas en el año 20 para Ábalos y Koldo, ganando millones de euros y entregando comisiones millonarias en sobre? Es que, de verdad, es que todo esto huele muy mal. Pero que muy mal. Porque parece que les ha salido rana el señor Aldama. Y desde luego esto le va a disparar en la cara al PSOE, porque hay que recordar que hace poco se indultaba al que tiró de la manta en el caso Gürtel, un concejal del PSOE, del PP, al que el gobierno actual del señor Sánchez valoraba que había que agradecerle y por eso lo indultaban, ¿no? Y salía de la cárcel, que no había entrado casi nunca. ¿Vale para el PP lo que vale para el PSOE o para el PSOE lo que vale para el PP? ¿Se convertirá el señor Aldama en un indultado después de tirar de la manta? Esto tiene recorrido. Esto no es el pequeño Nicolás. También sabemos que esta semana va a comparecer institucionalmente de última hora, y lo anunció en el día de ayer, el señor Sánchez en Moncloa, hoy, lunes. Teóricamente tenía que anunciar la sustitución de la señora Rivera, que ya ha sido confirmada como comisaria y vicepresidenta de la Comisión Europea, por Sara Agensen. Apellido curioso lo de la nueva ministra. Va a comparecer en Moncloa institucionalmente para comunicar una crisis de gobierno, un cambio en el gobierno. ¿Solo para eso? ¿O la capacidad de sorpresa del señor Sánchez nos tiene que tener preocupados y agarrados a la silla para ver qué dice dentro de una hora menos cuarto, porque a las 8 hora canaria está prevista esa comparecencia institucional anunciada en el día de ayer? ¿Solo nos va a anunciar un cambio de gobierno, de un cambio de vicepresidencia tercera? ¿O nos tiene reservada otra sorpresa el señor Sánchez? Desde luego la semana empieza con eso, empieza con las declaraciones de los socios del señor de Aldama. También continúa durante toda la semana con la comparecencia de tres ministros en la Comisión del Senado, que hablarán de todo, no solamente del caso de las mascarillas, sino también hablarán de la Dana y hablarán de lo que se les ocurra a su señoría. Van a comparecer Ángel Víctor Torres, María Jesús Montero y Óscar Puente. Pero es que el miércoles tenía previsto el señor Sánchez, a petición propia, por iniciativa propia, una comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la Dana después de haber visitado Azerbaiyán, en Río de Janeiro, ¿sabes? Estas visitas que ha hecho en estas últimas semanas el señor Sánchez acompañado de su mujer, Begoña Gómez. Va a estar fuera de España, claro. ¿Para qué iba a estar aquí? No pasaba nada en España. Y no hay que olvidar que el próximo viernes 29, aparte de San Andrés, comienza el Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español. Y en el punto de mira estaba la renovación de los varones socialistas, que a algunos le habían salido díscolos, con objeto de la renovación absoluta en torno, es decir, el cierre de filas en torno al señor Sánchez. Parecía claro que iba a ser uno de los damnificados por esta renovación el líder socialista de los madrileños, el conocido Juan Lobato, que hoy en el periódico ABC confirman que se negó a utilizar la información que había sido filtrada por el Ministerio de Hacienda, aportada al Partido Socialista Obrero Español, y que él consideró que era inadecuada. Como él se negó, Ferraz, y todo esto según ABC, se la pasó a Angélica Rubio, fiel servidora del sanchismo, y a través de su medio de comunicación, este no es una fábrica de bulos, que dice que tiene un juez 2 DNI, es que de verdad, lo del plural es para hacérselo mirar. Bueno, pues en el plural va saliendo toda la información, que después la señora Montero dice que ha salido, que no ha salido, y empiezan a ver esas declaraciones de los ministros del sanchismo. Pues Juan Lobato va a ser uno de los damnificados sí o sí. Ya se había filtrado en las últimas horas y el señor Almeida se había hecho eco de esa filtración de Óscar López, actual ministro y persona cercana al señor Sánchez, iba a ser el designado por el César Máximo, el sum sum cordon del socialismo español, el señor Sánchez, para ser el líder de los socialistas madrileños. Porque ya saben ustedes que el PSOE tiene primarias elegidas directamente por el señor Sánchez. Es el que vota. Los demás van y ponen papeletas, pero el que vota es el señor Sánchez. Bueno, pues de momento el PSOE no sabe cómo defenderse de estas acusaciones del señor Sánchez y amenaza con emprender acciones legales contra Aldama. Todos son conocedores, incluidos los grandes conocedores de la justicia española, entre ellos mi querido amigo Juan Inurria, que por cierto les recomiendo lectura de su artículo publicado hoy en el periódico El Día, maravilloso artículo, donde pone blanco sobre negro qué va a pasar con estas denuncias, que corre mucha prisa en poner, pero que son conscientes que no es otra cosa que fuegos artificiales, hacer ruido, distraer la atención. Y para no extenderme, el miércoles hablaremos con Juan de este tema y de otros muchos, porque se nos va de viaje a Sevilla, pero le recomiendo la lectura del artículo porque ahí lo deja blanco sobre negro. Pero bueno, el PSOE se defiende de las acusaciones de Aldama, como siempre, ¿no? Descalificando al mensajero, poniendo en cuestión la credibilidad de sus declaraciones. Yo el viernes lo decía, ¿qué hubiera sido del caso Gürtel y de los GAL si no hubiese personas que se autoinculparan en sus declaraciones y pusieran el foco sobre las pruebas de las que disponían? ¿Qué hubiera sido si no se hubiese tenido en cuenta las declaraciones de los implicados? Pues a lo mejor nada de nada. Pero hay que reflexionar sobre el porqué de estas declaraciones, qué se va buscando y qué no habrá enseñado el señor de Aldama para que el fiscal lo haya puesto en libertad provisional. El fiscal lo ha pedido, perdón, el juez lo ha puesto, pero el fiscal lo ha pedido con su abogado de la defensa, que por cierto también es cualquier abogado. Un ex juez de la Audiencia Nacional, experto y especialista en pacto con la fiscalía para llegar a acuerdos previos a los juicios, que conoce el sistema judicial a la perfección. Este no es tonto. Víctor de Aldama de tonto tiene 0,0 y el que desprecie al enemigo hace mal. Y desde luego la estrategia del PSOE en esta ocasión yo creo que no le va a salir bien, porque lo llamaron presunto delincuente y salió diciendo, va a ver usted las pruebas que tengo. Este tiene un terabyte de grabaciones. Este lo grababa absolutamente todo, audio y vídeo si lo dejan. Y papeles seguros que tiene en varios sitios. Veremos, ya digo, insisto que veremos, démosle tiempo al sistema judicial español, que el sumario se está instruyendo y a ver dónde llegamos. Ya digo que de momento el PSOE solamente niega la mayor, dice que este señor es un presunto delincuente, que está en prisión preventiva y que ya no está, y que no se le puede creer. A ustedes sí los vamos a creer, a los que no han mentido nunca, ¿verdad? Bueno, insisto que menuda semana viene por delante para el PSOE. Y ayer, si fuera poco lo que había pasado en Valencia, ayer se cayó una estructura dañada en un colegio de Massanassa, en el colegio Luis Vives. Pilló a dos operarios de la empresa Traxa, que ahora pide más contratos, no ahora, antes del accidente que se produjo en Massanassa, estaba pidiendo más contratos a dedo, porque Traxa es una empresa de transformaciones agrarias, sociedad anónima, participada con dinero público y que se usa en muchísimos casos para transformaciones agrarias y para obras de urgencia. Bueno, pues estaba pidiendo más obras hace poco. Pues el fallecido es de Traxa y el herido también. Los militares que estaban por allí salieron todos corriendo despavoridos, puesto que la estructura se cayó. La estructura de un voladizo, no es la estructura del edificio. Y se cayó por un accidente laboral. Una mala maniobra de una máquina que golpeó un pilar, lo derribó y se desplomó, cogiendo a dos operarios debajo. Pero viene a sumarse a la tragedia. Y desde luego las mentes de las personas que viven allí están suficientemente dañadas como para que con cualquier incidencia pues se vuelvan a desatar las iras. Ayer visitó el accidente, el colegio accidentado, la delegada del gobierno y la insultaron lo más grande. Mazón y el consejero Rovira, que han informado de que este colegio no estaba en la lista de los que van a demoler, sino simplemente estaban haciendo labores de limpieza para intentar recuperar la normalidad lo antes posible. La estructura se ha caído, insisto, por el daño que ha sido ocasionado por la rieda, pero fundamentalmente por un error en las tareas de limpieza. 480 alumnos de este centro ya tenían previsto este lunes no ir al colegio, sino estar distribuidos entre otros centros. Insisto que para todo apunta a que sea un accidente, no solamente los daños de la dana producen víctimas. Y aquí en el ámbito canario, poquita actividad porque ha llovido en todas las islas durante el fin de semana, ha habido llegada de inmigrantes, en las últimas horas 178 personas que llegan a Tenerife y al Hierro, entre ellos siguen llegando menores, en concreto 6 entre estas 178, y el total del fin de semana se acercan a las 270 personas migrantes que llegaban a nuestras costas. Pero la actualidad pasa porque el señor Torres, el Víctor, después de haberle pillado en un sinfín de mentiras, anuncia que los miembros del PSOE señalados por Aldama van a presentar este viernes una demanda conjunta. Siempre se dice lo mismo, ¿no? Las demandas no se anuncian, sino se ponen. Y desde luego deberían enseñarla en vez de anunciarla. El ministro de Política Territorial y expresidente de la Comunidad Autónoma Canaria dice que las acusaciones del presunto conseguidor de la trama del amigo Coldo, amigo de él desde el 2018, son mentiras absolutas, como los grados Kelvin, menos 271 grados. Veremos también en qué queda el señor. De momento no se le ve visos de dimitir ni se le ve preocupación alguna. Parece que está bien agarrado con quien lo pusieron ahí. Y el Parlamento de Canarias, todos menos Vox, coinciden en que el gobierno central debe actuar. Y el gobierno de Canarias pide reformar la ley de extranjería para el reparto de los menores migrantes que vienen estando bajo la tutela del gobierno canario. Nuestro presidente Fernando Clavijo dijo este pasado viernes que tanto el Ejecutivo como las fuerzas políticas firmantes, la única solución que ven a corto plazo es la distribución de migrantes. Pero el PP nacional, no el local, sino el nacional, sigue sin mover ficha. El gobierno de España emplaza al Partido Popular a retomar esas negociaciones sobre menores migrantes tras dar por concluidas las negociaciones secretas. Las condiciones que el Partido Popular ha puesto dice que ya están cubiertas. Y el Ejecutivo asegura que trabaja con la posibilidad de reubicar a los menores migrantes en países comunitarios, una de las condiciones que había exigido los populares de Rajoy, de Feijóo. Bueno, y turismo sigue creciendo imparable en Canarias. Se mantiene firme el crecimiento de los precios de los establecimientos hoteleros. El primer mes de la temporada alta en Canarias, ya han subido un 8% las tarifas. El archipiélago canario domina en octubre el panorama turístico español conjuntamente con Madrid. Las variables tarifa media por habitación e ingreso por habitación disponible están batiendo récord. Además, Vinter señala que el espacio aéreo canario empieza a sufrir saturaciones, por lo que pide que se valore la solución de ampliar las plataformas horarias de los aeropuertos insulares canarios. Y la Consejería de Transición Ecológica ha estrenado una red de atención al público en materia de energía y eficiencia energética, presentada este viernes las oficinas de Tenerife y Gran Canaria, y anunciada que próximamente se pondrá en marcha otras dos itinerantes para las islas no capitalinas. Y este fin de semana disfrutaron quien fue a la Laguna de la Noche en Blanco. Todo un éxito, como viene siendo habitual en las últimas ediciones. 12 horas de actividades y espectáculos sin fin por las calles del casco lagunero. Además, coincidía este año con el 25 aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO del casco lagunero. Y el Tenerife, en caída libre, el club deportivo, vuelve a perder una vez más, esta vez con el Albacete, y las alarmas ya no están encendidas, sino que están disparadas. Hay que tomar medidas porque si no, vamos abocados a descender de categoría. Las lluvias durante todo el fin de semana nos han acompañado en prácticamente la totalidad de las Islas Canarias y fundamentalmente en la isla de La Palma, donde algunos barrancos, no es que se hayan saturado, pero sí han estado bastante cargaditos. Aquí en el norte ha llovido poco, esta mañana traíamos una leve lluvia suave. Pero bueno, para saber lo que nos espera hoy en materia climatológica, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos en general, tendiendo en la segunda mitad del día en el norte y nordeste a cielos nubosos. Se esperan lluvias, en general débiles y ocasionales, en la segunda mitad del día en el norte y nordeste, sin descartar que sean en forma de chubascos localmente. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con algún ligero a moderado descenso en las vertientes norte y este. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, 22 en la laguna. El viento será flojo en general, predominando el nordeste al final del día. En cumbres, viento moderado el suroeste, disminuyendo en la segunda mitad del día a flojo. Predominará el régimen de brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, y aparte de celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también se celebra a nivel mundial el Día del Osito de Peluche. No es broma, es verdad, el osito de peluche también tiene un día mundial. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Alano Adelardo, Catalina Erasmo, Gonzalo Maurino y Moisés. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y el mejor trato amable y cercano. Y si vas de parte de nuestra, de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifa de motos ni camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. 7 y 25 de la mañana de hoy, lunes 25. Muy buenos días, don Antonio Blanco Vázquez.
Muy buenos días. La verdad es que hay que plantearse esto de definir los días mundiales de algo, ¿eh? Porque sí, la verdad es que esto que acabas de decir del osito de peluche me ha llegado al alma.
Tú tendrás uno, digo yo, ¿no? ¿Qué casa de bien no tiene un osito de peluche?
O dos, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Que no se extinga el osito de peluche, ¿no?
Y pobrecito el osito increíble, de peluche, ¿eh? Maltratado, es decir, abandonado en las estanterías de los niños cuando se hacen mayores. ¡Ay, madre de Dios! Pero bueno,
hay veces que me pregunto la razón de designar un día mundial de algo, ¿no? El primero que tú dijiste, contra la violencia, claro, contra la mujer, pues lo podemos entender. Pero bueno, yo creo que es que hay tantas tonterías como días mundiales que al final las cosas importantes vamos a dejar de darle la importancia por equidistancia con otras absurdeces como esta. Pero bueno, bienvenidos al día del osito de peluche.
Mira, te voy a contar, el jueves de la semana pasada, el día 19, era el Día Mundial de la Televisión, el Día Mundial de la Pesca, el Día Mundial de los Record Guinness, el Día Mundial de la Empresa Social, el Día Mundial del Saludo, Día Internacional del Profesor de Francés, Día Mundial de la Filosofía, Día Internacional de la Espina Bífida, Día Mundial del Cáncer de Páncreas, Día Mundial del Vestido y Día Mundial del Reciclaje y del Aire Puro. Con uno era suficiente, ¿no? No hay días en el año. Sí, es que es una barbaridad, ya se inventan
días mundiales. Compartir cosas tan importantes como con otras cosas que son tan banales, ¿no? La verdad es increíble, pierde el sentido el Día Mundial de lo que sea, ¿no?
Es que tenemos mucha imaginación los seres humanos. Desde luego los días mundiales, los días internacionales, los días europeos, los días españoles, los días son para tomar conciencia o para difundir un mensaje, ¿no?, de concienciación sobre un problema que nos atañe o en reconocimiento a algo o a alguien especialmente importante, ¿no? Pero ya se ha deteriorado tanto. Yo hace tiempo que los voy dando porque me llama mucho la atención, ¿no? Pasa que siempre hay uno que es especialmente relevante, ¿no? El viernes pasado, el Día de la Música, el jueves, pues a lo mejor el Día del Reciclaje y el Aire Puro, el Día de la Televisión y el Día de la Pesca. Hoy está claro que es el Día de la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer. Pero lo demás está curioso, lo digo, yo lo cuento porque a mí me llama mucho la atención. Y en reclamación de que hay que, lo que tú dices, oye, hay que tomar un poquito más en serio el tema este porque entre tanta col se pierde la lechuga.
Totalmente, vamos, la verdad es que es un sinsentido, pero como tantas otras cosas que vemos en nuestro día a día, pero en el mundo entero, la verdad es que es para pensarse en qué mundo vivimos, ¿eh?
Somos unos cachondos los seres humanos. Pero bueno, hemos llegado hasta aquí. El otro día veía un reportaje sobre el atún rojo, y tomamos conciencia de el ser humano, lo complejo que es para aprender a pescar o desarrollar la imaginación de pescar el atún de tantas modalidades, desde el barco, la cantidad de tecnología que va en el barco, anzuelos, sedales, es decir, cómo hemos ido evolucionando desde hace miles de años, porque el atún lo pescábamos cuando teníamos un palo para darle un garrotazo en la cabeza al bicho. Y el corte del atún, las piezas, las exquisiteces que hacen unos y otros, los precios que alcanzan, toda la maquinaria que el ser humano ha creado para tener una vida muy compleja, ¿no? Porque al final los neandertales comían atún crudo, como los japoneses, claro. Pero no pagaban $1,000,000 por una pieza de atún.
Hombre, hay que plantearse, yo me lo planteo muchas veces, yo creo que el ser humano tiene una capacidad de evolución enorme, está claro. Somos una especie que ha evolucionado muchísimo y que siempre, casi siempre, prácticamente siempre lo que da es un paso hacia adelante, ¿no? Pero realmente también yo me he parado a pensar, yo no sé si alguien lo ha hecho igual, que la verdad que la evolución del ser humano es por cuatro adelantados, ¿no? Porque la mayor parte de nosotros no tenemos creatividad ninguna para avanzar en nada, ¿no? Lo que pasa es que la especie humana siempre tiene algunos referentes que son los que realmente nos van dando esas pautas para evolucionar, ¿no? Pero en general, bueno, la especie humana, yo creo que somos de lo más normalito que hay, salvo algunas raras excepciones que son las que nos han permitido evolucionar en este sentido que tú dices, ¿no?
Y que han liderado, además, movimientos sociales donde las masas los han seguido porque eran grandes avantajados. Bueno, me acaba de venir a la cabeza un librito de mi época de adolescente, no, infante, que se llamaba, bueno, era una colección, se llamaba Mi Primera Enciclopedia, que era muy gráfica, muy cómic, muy de mucho dibujo, pues entonces no había tanta fotografía, pero mucho. Claro. Y había un tomo que se llamaba Grandes Avanzados de la Humanidad.
Exacto.
Y eso era...
Esos son los que nos han hecho
avanzar. Sí, cierto, los que nos han ido dando los pasos para avanzar, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en una encrucijada a nivel mundial realmente complicada, ¿no? Donde mires para donde mires, te genera preocupación, ¿no? Y hay un entorno, un enfrentamiento claro de dos nuevos bloques. Ya no hay una guerra fría Estados Unidos-Rusia, sino hay dos bloques, ¿no? Occidente y China y Rusia, ¿no? ¿Tú crees que estamos llegando al límite para como asustarnos de que va a haber un conflicto armado? Porque conflicto hay. Guerra mundial económica, estaba la Guerra Fría, estaba primero la Guerra Mundial con tanques y aviones, después la Guerra Fría con amenazas de esto y otro, y ahora yo creo que estamos en una guerra mundial comercial, ¿no? Donde nos tienen a todos manejados en una mesa, ¿no? Cuatro o cinco bergantes. ¿Pero tú crees que estamos enfrentándonos a un posible conflicto bélico internacional?
Sí, indudablemente la guerra comercial existe desde hace ya varias décadas, ¿no? El potencial de China y el sistema político que tiene China enfrentado con Occidente, tanto en lo que sería el sistema puramente económico como el sistema político de libertades, pues ha traído mucha tensión, por momentos estamos colaborando, por momentos estamos tensionando esa relación. Pero bueno, yo creo que el problema de Ucrania lo que nos ha hecho es ver que, bueno, las crisis económicas las padecemos la ciudadanía, obviamente, cuando hay un conflicto económico y Europa, por desgracia, está en casi todos, pues se nos encarecen los productos, nos cuesta más llegar a final de mes, tenemos mucha problemática, ¿no? Pero es que la guerra de Ucrania ha sido un paso más, es decir, ya no es tanto un tema económico, sino un tema económico armamentístico, ¿no? Estamos hablando de dos bloques con un poder destructivo terrible, ¿no? Occidente, tanto por Estados Unidos como por Inglaterra, Francia, Alemania, Europa en global, tiene un poder armamentístico fabuloso, ¿no? Pero claro, por el otro lado, tenemos a una Rusia que creo que no sabe manejar lo que tiene, pero evidentemente tiene armas muy importantes que pueden hacer mucho daño, ya digo, sobre todo pues a los europeos, que yo creo que estamos aquí en el medio de todo, y el poder chino, que bueno, creo que nadie es consciente del poder militar que tiene China, ¿no? Por lo tanto, digamos que esa tensión económica llevado a la práctica de esa guerra de Ucrania, que si me permite la licencia, es tan pequeñita, ¿no?, en relación a las grandes guerras que ha habido en el mundo, pero que hay tantos intereses de potencias tan importantes en ese núcleo que bueno, nos alerta, ¿no?, de que podemos estar ante un conflicto, digamos, no vivido jamás, ¿no? En fin, tal vez una de las aspirinas para este momento pueda ser el señor Trump, y yo no soy precisamente muy cercano a sus ideas, pero probablemente en este caso, aunque sea hincando un poquito la rodilla, pues tal vez eso sí afloje un poco la tensión, porque si no, el conflicto a otros niveles está muy cerquita de producirse.
A mí me da un poco también bueno, yo reflexiono a veces y yo pienso que la guerra convencional, como la hemos convencido, como la estamos viendo en Ucrania o en la Franja de Gaza o en Líbano, que por cierto, todo apunta a que es posible que se establezca un alto el fuego con Líbano, ha habido una propuesta que Israel ha valorado. Yo creo que en Europa ese tipo de guerra estamos muy lejos, porque yo no creo que nadie vaya, muy poquita gente esté dispuesta a coger un M47 o un fusil de asalto y ponerse a pegar tiros en una trinchera o ponerse detrás de un tanque a pegar. No sé, veo poca. Yo desde luego a mí que no me llamen, ¿no? Porque yo no pienso coger un fusil para defenderme de nadie. Eso lo tengo claro. Pero yo no creo que la población europea esté dispuesta, ¿no? A no ser que sea un ejército profesional de mercenarios o ejércitos profesionales como así tenemos, ¿no? Sí. Yo me inclino más a que la guerra va por otro lado y que existe esa guerra, que la tenemos en el día a día y que las balas van a estar en otro sitio, porque la industria armamentística hay que mantenerla. Pero en Europa, campo de batalla, Ucrania está suficientemente lejos, cerca, como pero suficientemente lejos. Yo no creo que vayamos a llegar a coger las armas.
Hombre, yo creo que sería una situación muy penosa que no hayamos aprendido. Tras menos de 100 años de un conflicto como el que hubo, algo parecido, ¿no? Pero realmente, si se produjera, hay que pensar en el... Si se produjera, ¿no? Si se produjera, no sería nada de lo que hemos visto hasta aquí. Por lo tanto, es para ponerse en serio y digamos que ver la realidad con los puntos objetivos, ¿no? Y yo creo que por el mundo occidental tenemos líderes, a pesar del señor Trump o de la ancianidad de Biden, que también nos podía llevar a una sensación de deterioro, pero en el mundo occidental no tenemos líderes que, digamos, se pongan la capa y hagan lo que quieran, ¿no? Pero claro, en el otro bando tenemos a China, que nadie puede toserle al presidente de China, y en Rusia ya vemos el tipo de democracia que existe. Por lo tanto, no estamos hablando de algo imposible, pero sobre todo por el tipo de personajes que dirigen estos países tan potentes, ¿no? No es algo descabellado. Pensemos que bueno, se pensó en su momento que Hitler era, bueno, no iba a pasar de ser una anécdota, ¿no? Démosle carta de responsabilidad a la situación, y es verdad, tal vez no lleguemos a unas armas. Yo creo que no llegaremos, pero probablemente, y viendo las últimas medidas del señor Biden, probablemente que la venida de Trump va, digamos, a dulcificar un poco toda esta tensión, ¿no? Pero no estamos muy lejos y estamos hablando de personajes que bueno, Rusia ha pasado ya una línea roja con este misil intercontinental, ¿no? Que tú dices, bueno, pues no ha sido nada, bien, no pasa de allí, pero bueno, es sacar músculo, y si del otro lado sacamos músculo, esto es lo que pasa cuando dos personas se embravuconan, ¿no? Hay que pensar que hay que aflojar la tensión, pero la importancia, y creo que la dio el señor Borrell hace unos, yo creo que ayer, escuchándole unas manifestaciones, hay que ver cómo se acaban las guerras, ¿no? Porque se pueden acabar de muchas formas. Se pueden acabar arrasándolo todo, se pueden acabar poniéndonos de rodillas, o se pueden acabar llegando a puntos de acuerdo, ¿no? No sé cuál es la forma que se va a dar. La ideal sería llegar a algún tipo de acuerdo, pero con gente como el señor Putin, pues es complicado, ¿no? Y eso es una mecha que con algo más que se ponga de combustible puede llevarnos a una tragedia mundial, ¿no?
Tú no te preocupes, Antonio, que ya llega Trump con el bálsamo de Fierabrás y nos va a dejar a todos tranquilos, va a arreglar todos los problemas. Va a acabar en 24 horas con el conflicto con Rusia y va a normalizar. De todas maneras, el que tenga miedo a Trump, que mire la historia. Es decir, durante la época de Trump, los primeros 4 años de presidencia estadounidense, hubo 0 conflictos y se reunió con Putin, con el de Corea del Norte, eran íntimos amigos. Bueno, íntimos amigos sí, sí. No, pero bastante buena relación que sí tenían, ¿no? Así que viene Trump, así que tranquilos, que viene Trump a salvarlo.
Claro, yo creo que por ese lado sí es verdad que puede dulcificar la situación, ¿no? Pero es lo que digo, ¿acabar la guerra cómo? ¿Poniendo a Ucrania de rodillas? Pues sí, seguramente esa va a ser la medida, ¿no?
Bueno, pero eso es lo que hay. De todas maneras, aquí en España ya tenemos bastante como para mirar para afuera, ¿no? Tenemos una batalla interna también interesante. Y además tú me hacías ayer una reflexión que yo comparto casi al 100%, que es que hay que mirarte al pasado para saber lo que nos está pasando en el presente. Y el ascenso del señor Sánchez iba rodeado de las personas que ahora mismo están señaladas. El entorno de Sánchez, cuando salió de la Secretaría General del PSOE y volvió, ¿quién iba en ese coche recorriendo España? Es que no hace tantos años, estamos hablando de hace 7 años, donde el señor Sánchez fue expulsado del Partido Socialista Obrero Español y se juntó con un núcleo duro. ¿Y quién estaba en ese núcleo duro, Antonio?
Pues precisamente los señalados por el señor Aldama. Pero ya no es porque sean las mismas personas, sino tenemos que recordar cómo fue ese nombramiento del señor Sánchez, ¿no? Con esas urnas prácticamente secuestradas, con esa mala praxis, ¿no? Tan alejado de lo que sería un sistema democrático de elección en un partido político, pues en un país totalmente democrático como es España, ¿no? Por lo tanto, no es tanto las personas, sino que aquellas mañas son estas que ahora el señor Aldama está focalizándolo en temas pues de corrupción, ¿no? Pero son esas mañas, ¿no? La forma de llegar el señor Sánchez fue muy irregular y quien estuvo planificando y gestionando esas irregularidades son estas personas que ahora mismo están siendo señaladas y siendo el foco del huracán, de la corrupción que está denunciando el señor Aldama. No sé, no digamos que eso imposibilita la legitimidad de la elección del señor Sánchez en su momento, pero sí nos hace ver que el señor Sánchez está rodeando y se ha rodeado desde el principio de personajes con una ética y un cariz muy peculiar que yo creo, y te he estado escuchando en tu introducción, pues bueno, puede ser el principio del fin del sanchismo como lo conocemos, seguramente. Y seguro que el señor Aldama tiene pruebas fehacientes, porque es verdad, no hemos visto en ningún momento que se haya podido liberar, dejar libre a una persona que ha criticado a un partido de gobierno por unas expresiones sin unas pruebas. Y tú lo has dicho, el propio fiscal es el que ha pedido su libertad. Por lo tanto, creo que este es el principio del final del sanchismo y creo que el principio del sanchismo y este final, si se produce así, viene dado por los mismos personajes que rodean al presidente.
Yo también pienso que estamos hasta el principio, en principio, estamos en el principio del fin de Sánchez, pero este personaje es inesperado y es brillante para salir de los manos de resistencia, se le ha quedado pequeño. ¿Qué nos puede sorprender hoy? Porque hoy hay una comparecencia institucional desde Moncloa, donde teóricamente va a anunciar el cambio de ministerio de Rivera, pero que no me creo yo que para eso va a poner todos los focos en una comparecencia institucional avisada 24 horas antes. ¿Crees que nos puede sorprender el señor Sánchez hoy con alguna novedad, con alguna información que nadie espera? Como por ejemplo un adelanto electoral.
Bueno, la verdad es que cualquier comparecencia del señor Sánchez, y sobre todo convocada un día antes, y con una situación alrededor pues muy liada, ya nos ha pasado en otras situaciones, el hacer cábalas de qué es lo que va a decir nos va a producir una indigestión, porque puede salir por cualquier sitio, puede ser efectivamente que simplemente haga el nombramiento de la nueva ministra, y puede ser que pueda anunciar un anticipo de elecciones, puede ser que pueda incluso anunciar una dimisión, puede ser cualquier cosa. No olvidemos que el señor Sánchez y su grupo son unos expertos en marketing. No descartemos nada, pero tampoco nos ilusionemos con nada, porque el señor Sánchez en este tipo de situaciones es totalmente imprevisible y yo creo que nadie a día de hoy, en este momento, antes de esa comparecencia, puede imaginarse nada de lo que este hombre pueda anunciar en ese evento.
Pues, amigo Antonio, cada semana es más difícil empezar la semana con positividad, pero lo intentamos, ¿no es verdad?
Esta semana lo hemos empezado con negatividad, tengo que reconocerlo. El tema este mundial, yo creo que a mí por lo menos me produce una cierta desazón. Pero bueno, yo creo que siempre hay, en todas las situaciones negativas, siempre hay un punto al fondo que es de luz, y vamos a quedarnos con la posibilidad de que esa luz se imponga a la oscuridad.
Por supuesto, y más con el alumbrado navideño del que ya disfrutamos en todas las ciudades. Bueno, en casi todas, en la Orotava, en la Laguna, en Santa Cruz, ya están todos los bombillos puestos, así que esa luz navideña ya nos alumbra. Don Antonio, la semana que viene más, un abrazo.
Más y mejor.
Bueno, Bueno, pues como ya es habitual los lunes, ya tenemos aquí a nuestras dos queridas compañeras de la Isla de los Libros, Marinieves Pérez Ceja. Muy buenos días.
Buenos días.
Y recuperamos a doña Beatriz Montañé y Bea, que se había ido a Valencia. ¿Qué tal está Valencia? Bea, buenos días.
Buenos días. De Valencia les puedo asegurar que hay es mucho más magnificado cuando estás allí la versión de todo lo que estas personas han pasado. Sin duda.
Los medios no transmitimos lo que ha pasado.
No, qué va. No,
ni la tele,
verlo
ni la radio,
en directo,
ni nada.
Pero ya no solamente toda esa parte física de pérdida, sino la emocional, la psicológica. Sin duda está siendo un drama en todas sus dimensiones. Sí que es cierto que siguen pidiendo ayuda, no está tan ordenado como parece, o por lo menos lo que nos muestran. Siguen muchos bajos, anegados, dificultades para hacer la compra, dificultades para, obviamente, para intentar tener una vida organizada como la que tenían previo a toda esta circunstancia. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, que era la fortaleza de las personas cuando te estaban contando, pero además intentando asimilar el estrés postraumático que esto les ha dejado, asimilar, entender que van a tener que necesitar no ayuda solamente para limpiar lo físico, sino también para ordenar y gestionar lo mental. Y cómo no, esa necesidad se trasladaba de una manera muy ordenada, es decir, yo sé que tengo ahora mismo necesito ayuda, insisto, no solamente para limpiar, sino también para ayudarme a integrar y a aceptar todo lo que ha pasado. Por tenerte una, y les pongo un ejemplo rápido y ya pasamos a lo nuestro, a algo más positivo. Hay una de las compañeras con las que estuve que en su casa pues llegó el agua hasta el segundo. Y ella vivía en un edificio, como le dicen, una finca en la que tienen, pues, eran 6 pisos, ella vivía en el quinto. Me decía, yo pensaba que el agua iba a llegar al quinto. Imagínate qué distorsión teníamos nosotros de la realidad que estábamos viviendo, que yo allá arriba y pensaba que el agua iba a llegar hasta el último, hasta mi casa. Y ahora todas las noches se despierta 2 y 3 veces y con pesadillas, y lo primero que hace es que toca el suelo a ver si hay agua. Esto es una
Viviendo en un quinto.
Esto es mucha.
Pero que llegó al segundo piso, claro. nadie a lo mejor había pensado también que llegaría al segundo.
Pero
piso.
Muchas de las historias que puedo compartir de realidades que están viviendo ahora y que las acompañarán durante mucho tiempo. Por eso insisto, no es solo ayudar ahora mismo a limpiar lo físico de aquí hasta que terminen, sino que cuando todo esté esta necesidad primaria termine, habrá que pasar a organizar y ayudar a gestionar las cabecitas y cómo se vivió y cómo se sigue viviendo todo este impacto tan negativo de Valencia.
Entonces, queda mucho por hacer y no
mucho,
podemos olvidarlo.
Muchísimo. No, y no
y nos
ahora.
Vamos a olvidar.
Efectivamente. Y nos decían, a nosotros no nos preocupa ahora, a nosotros nos preocupa dentro de 2 meses, de 3, de 4, cuando ya todo el mundo se haya olvidado de nosotros y que sigamos aquí con nuestras pesadillas.
Llevan un mes y todavía hay agua.
Hay agua
y lodo en casa.
Sí, efectivamente. Y mucha.
Y ya se ha minimizado la presencia en los medios también.
Los medios ya no están.
Efectivamente.
Y hoy la noticia es que se ha caído un techo. Ya ha matado a un empleado de Traxa. Es decir que...
Sí, sí. Y luego también decían, no, están cubiertas todas las necesidades. Mira, yo el viernes, precisamente, un poco pues mareada con todo lo que yo tenía en mi cabeza de lo visto, me decía una de las compañeras también, dice, mira, hay una familia ahora mismo que tienen 2 niños de 4 y 12 años que no tienen ropa. Bueno, pues con una simple llamada a Valencia, porque sabía que había otro sitio que lo que había copio de ropa, llamé y a las 2 horas esas niñas ya tenían ropa. Entonces, no todo está tan cubierto como nos hacen ver. Insisto, se necesita de mucha logística, de mucha cabeza, de mucha motivación y de muchas ganas de hacer el bien. Por tanto, a todas aquellas personas que estén escuchando y que quieran seguir contribuyendo a favor de Valencia, hágalo, por favor, hágalo, porque esas personas necesitan mucha ayuda.
Empezamos rápidamente con la sección, pero hacer una pequeña referencia, que este fin de semana en el Liceo Tauro, ayer domingo,
sí,
un grupo de amigos, Llevaron a cabo un acto que me parece que ha salido fantástico.
Estuve.
Ahora toca Valencia.
Estuve y
para comprar directamente electrodomésticos a personas concretas a través de amigos que tienen allí, sin pasar por nada. Es decir, recogen el donativo, ¡pum! Y le llevan una lavadora, un infiernillo, una cocina, una nevera, a personas concretas con nombres y apellidos.
Exacto.
Que no saben quién se lo ha regalado. Simplemente una gente de la Orotava que se han puesto ahí a hacer
Estuve
va a seguir haciendo falta que estos tipos de actuaciones se vayan consiguiendo. Porque todos conocemos gente
en
Valencia.
Buena iniciativa
Sí. Estuve y fue
que vaya
un
de manera
éxito.
Directa la gente.
Todos tenemos amigos en Valencia.
Totalmente.
Todos y todos están involucrados. Sí. Bueno, pues vamos a la Isla de los Libros, porque aquí estamos. Y hoy vamos a hablar de alguien que tiene un instituto, ¿no?
Sí.
O varios.
el Centro de Educación a Distancia de Santa Cruz lleva el nombre de Mercedes Pinto.
Y vamos a hablar de ella.
Sí, vamos a hablar porque hoy es 25 de noviembre y es el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, creímos que era un personaje interesante que hay que resaltar y del que hay que hablar, de ella y de su novela. La novela que queríamos compartir con los oyentes es la novela Él, que es una novela que escribe la autora de manera autobiográfica, en primera persona, un relato en primera persona.
Él con acento, es decir, pronombre.
Sí, él, simplemente él, y además de esa manera, de esa forma, lo nombra a lo largo de toda la novela. La novela es una novela muy fragmentada, es como, casi como una novela cinematográfica que narra con detalle y con estampas cotidiana la relación que mantuvo el personaje femenino, en este caso es un, como decía, autobiográfico, Mercedes Pinto, con su marido, que era un tipo muy, muy reputado en Tenerife en aquella época. Estamos hablando de, ya nace en La Laguna en 1883 y allí vivió durante hasta los años 20, que se trasladó a Madrid y después ya las expulsaron del país directamente. Su marido, decía, era un tipo muy reputado, muy, muy conocido, tenía muy célebre en Tenerife, pero tenía una enfermedad mental, era paranoico y estaba obsesionado con ella y bueno, la amenazaba de manera constante, amenazaba también a los hijos que tuvo con ella y tenía como una doble personalidad, bueno, a raíz de su enfermedad y ella era incapaz, por mucho que transmitiera a su alrededor, a sus familiares y a sus amigos lo que estaba viviendo, que la entendieran.
¿En qué año está escrito esta novela?
Se publica en 1926, pero ella la escribe con anterioridad, lo que pasa que, como decíamos, en 1923, ella la llama, bueno, ella se casa en 1909, para ponernos en situación, porque si no, no lo entendemos. En 1909, perdón, se casa con Juan de Foronda, con este señor, y ahí empieza todo el martirio y toda la tortura de Mercedes Pinto. Y en los años 20 la llaman a Madrid, porque más allá de eso era una artista ya reputada en Tenerife, de jovencita, había escribía poesía, participó en el Ateneo, porque su padre había sido escritor, entonces tenía también esa referencia, la gente la conocía. Entonces decía, en 1909 se casa con este señor, y en los años 20 la llaman desde Madrid para que participe, porque hacía sus conferencias y participa en la universidad con una conferencia que se titula El divorcio como medida higiénica. El divorcio como medida higiénica, el título ya es bastante atractivo.
Cuando dice medida
higiénica... En esa época no había divorcio.
Claro.
No, apenas, es una precursora.
Pero fíjate qué mujer, intentando ver más allá, que cuando habla de medida higiénica, esto es una medida higiénica en el ámbito mental, ¿no? En la dimensión mental. Y eso a mí me parece que es, vamos, para
así
ese
lo expone
momento...
Ella, así lo expone ella, porque de hecho, cuando ella está en Madrid, ella ya ha conseguido separarse de Juan de Foronda, que de hecho había estado internado en un sanatorio por prescripción médica. La familia logra sacarlo del sanatorio, pero ella logra separarse de él y gracias a un abogado con el que después mantiene una relación ya sentimental, y su cuarto hijo fruto de esa relación, Rubén Rojo, le ayuda a que ese divorcio sea una realidad. Entonces ella pronuncia esta conferencia, y lo que estábamos hablando es cuando publica, que es lo que me preguntaba, sí, la novela. Esa novela ya estaba escrita y estaba ya en la editorial a punto de salir. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos en época de Primo de Rivera, y ella tiene que, después de haber pronunciado ese discurso,
tiene que
y con esa novelita al fuego, casi a punto de nacer, tiene que huir del país, exiliarse con sus tres hijos, se va a Portugal y desde Lisboa coge un barco para Uruguay. Y es en Uruguay, en 1926, donde ella publica, logra editar y publicar la novela en ese año, después de ya de haber salido de España y después de haber sufrido la pérdida justo antes. No sé si fue ya lo recuerdo bien. Antes de salir de Portugal, muere su hijo mayor, con 15 años, tenía un hijo de 15 años. Muere el niño, se embarca para Uruguay, en el barco nace su cuarto hijo y llega a Uruguay, y ahí es donde publica su novela, más allá de convertirse en una mujer referente absoluto de la vida cultural de Uruguay, y después, por extensión, de diferentes países de Latinoamérica en los años posteriores.
¿Vuelve a España alguna vez?
Qué histórico de vida.
Ella quiere volver a España, después ella se instala.
Porque no se ha significado, se va antes de la Segunda República, se va antes del franquismo.
Claro.
No está significada políticamente.
Claro, después se significó políticamente. ella hace una obra muy social en los diferentes países de Latinoamérica, en Uruguay, en Chile, vive también donde conoce a Pablo Neruda, y Pablo Neruda la reconoce, la alaba. De hecho, vamos a terminar, porque la novela como comprenderán, es una novela terrible, que da hasta, por eso lo de la emoción, la del pavor, porque ella es más allá, o el pánico, que es más allá del miedo, es una novela terrible, pero vamos a acabar después con unos versos que le dedica a Pablo Neruda, porque de repente se encuentra con esta mujer, que es una mujer con un potencial enorme. Entonces ella vive en Uruguay un tiempo, allí funda su propia compañía teatral, la Casa del Estudiante también nace gracias a la iniciativa de Mercedes Pinto. Es muy conocida allí, muy conocida en Chile, en Cuba también vive, y también fue muy conocida en México, porque allí vivió durante, muere en México en 1976. La novela es llevada al cine por Luis Buñuel en los años 50. Ella participa como actriz también en algunas películas. También sus hijos se inician en el mundo de la interpretación y también son conocidos en México. Y vamos, que fue, tuvo un papel, y además, perdón, como lo último ya, como
la no solamente muy interesante, la de Mercedes Pinto.
Desde el punto de vista literario y artístico en general, sino también desde el punto de vista social y desde el punto de vista del feminismo.
En aquella época.
En aquella época. Es que había que tener valor. Claro, es que estamos hablando de un momento muy delicado y sensible para tocar todos estos temas. A mí hay algo que me llamó mucho la atención de la novela, y es cómo ese él rotundo intentando ahogar identidad, eliminar, ¿no?, esa persona, porque de manera despectiva yo te quiero tratar a ti, ser humano, que me has hecho mucho daño, que has generado a mí un dolor de unas dimensiones que no podríamos medir los seres humanos. Es decir, que me has necesito llamarte él porque necesito que esto sea despectivo. Y que de alguna manera muestra a las personas que están leyendo, ¿no?, lo horroroso que puede ser pasar durante un tiempo de tu vida, o durante toda tu vida, por momentos de pánico sostenidos en el tiempo como esta mujer.
Y poner en valor la época. Total, si no es lo mismo escribir en el año 2024 un libro con este contenido que hacerlo cuando lo hizo ella.
Hace 100 años. Hace 100 años.
Nada que ver. ¿No?
Y sobre todo cuando la gente alrededor, y eso es terrible, y en menor medida en algunas situaciones, yo creo que todavía ocurre, que nadie te cree. Es decir, ella pasó un calvario emocional terrible y mira lo que la gente le decía, hay muchos fragmentos en la novela, ¿no? Y le decía sobre su marido, le decía, tiene mucho talento, me decían, que sea enhorabuena, enhorabuena. Y las felicitaciones se sucedían. Una persona de mi familia, dice el personaje, que en más de una ocasión había recibido mis confidencias, me decía en voz baja, ya ves cómo eran infundadas tus sospechas sobre él, que eso de que no anda bien de la cabeza. Si así fuera, no trabajaría con el talento que lo hace. O sea, para ella fue absolutamente imposible que la creyeran y ella consultó. De hecho, esta novela, al final de la novela, hay varios apuntes, hay varios anexos de juristas de la época, de psiquiatras de la época, para avalar la palabra de Mercedes Pinto, ¿no? Para que fuera creíble, verosímil, la historia que ella contaba y lo que ella sufría.
Pero yo...
esa es la historia de este país, ¿no?
Sí,
no
sí, sí. Pero en relación a todo lo que estamos compartiendo, sí, en ese momento, qué difícil fue, qué valiente, ¿no?, esta mujer para poder, a través de la palabra, hacer esta crítica social, ¿no?, ese divorcio como higiene mental, o a favor de la higiene mental. Pero hablando de estos momentos, del momento presente, sí que es cierto que creo que todavía hay muchas mujeres y que aíslan esos espacios de dolor por una higiene mental, pero todavía, y creo que esto hay que compartirlo tal día como hoy, hay mujeres que callan por entender que bueno, que dentro de todo esto que yo estoy viviendo, la queja no está dentro de mis posibilidades, bien por miedos, por inseguridades, pues porque he aceptado. Y creo que hoy en día no se puede aceptar dolor mantenido en el tiempo, sufrimiento provocado por alguien que de alguna manera lo está haciendo de manera consciente y que no podemos permitir que esto suceda. Pero lamentablemente sigue estando ahí.
Hoy.
Hoy es el día para reivindicar y para gritar al mundo, a las personas, a las mujeres que no.
Yo quiero hacer una reflexión
que hay que parar, ¿no?
Desde lo personal, porque la gente que vivimos en este mundo pensamos que el mundo es lo que conocemos, nuestro entorno, nuestro edificio, nuestra calle, nuestro grupo de amigos, nuestro entorno social. Y eso es una pequeña cantidad de personas. Existe lo que está hablando Bea, es decir, personas hoy, año 2024, completamente anuladas por su pareja, que se creen merecedoras del castigo que reciben. Y lo digo en primera persona porque este fin de semana he conocido un testimonio increíble que nos hace poner los pies en el suelo y decir, es que el mundo no es lo que yo veo, es mucho más allá. Y en mi sociedad, en mi pueblo, en mi barrio, pasan cosas que nos pondrían los pelos de punta cuando nos enteramos.
Sí,
hoy, año 2024.
Sí, sí, sí. Y además que eso puede ocurrir a cualquier mujer de cualquier situación social, y de cualquier estatus, ¿no? Estamos hablando en este caso.
Increíble, yo es que no quiero contarlo.
Porque... Y anularnos. Yo también tengo un caso muy reciente de una mujer maravillosa,
solvente,
inteligente,
independiente.
Estamos hablando de Mercedes Pinto, que era una mujer excepcional en su época y además era una mujer de familia acomodada, de La Laguna, y quiero decir que no pertenecía a clase social baja, tiene un nombre y un apellido gigante enorme, de estos que se pierden cuando uno lo pronuncia, y sin embargo se sintió absolutamente acorralada. Y además resignada en su situación por lo que decíamos antes, porque ella por mucho que manifestara las cosas que sucedían dentro de la casa, las acciones que la realizaba sobre ella, cómo la trataba, las cosas que le decía, no había alrededor nadie que la creyera, claro. Ni siquiera por supuesto los médicos.
Claro. Hay los efectos que genera la violencia de género en las mujeres. Pues sumisión, baja autoestima, aceptación. Hay momentos en los que tú dices, lo acepto, ya está, no, un poco como dando a entenderse y aceptar esa aceptación, ¿no? Esto es lo que hay y de aquí no puedo salir. Y sí que es cierto que a mí hay algo que me llama mucho la atención de decir, bueno, vamos a ver, una persona con en un ambiente sociocultural, desde una mujer inteligente que pueda seguir existiendo, que se pueda seguir dando estas realidades. Yo también tengo una historia muy reciente compartida. No me cabe en la cabeza que pueda suceder, pero
hombre, yo creo que el problema es que, o la realidad es que estos vínculos se entablan desde el punto de vista emocional. Entonces, cuando las emociones están dentro de las relaciones, tienen un poder muy fuerte.
Claro, anula totalmente lo racional y además esto es neurofisiológico, quiero decir que sucede de esta manera. Es decir, anula toda la parte racional para lo emocional, lo pasional, te atrapa y decir, bueno, ya está, es lo que hay. Y yo, incluso puedo llegar a pensar que en algún momento es lo que yo necesito, sin darle la racionalidad a eso que está sucediendo para decir, no, perdona, yo no necesito esto, yo no necesito al lado mío, un él que atrape mis sueños, que atrape mi motivación, que atrape lo que soy para hundirme en donde no quiero estar. Entonces, bueno, pues hoy es el día para poder reivindicar todo esto.
Nos quedan cositas, ¿no?
Sí.
Podemos ir recortando.
Vale.
Que ya me están haciendo señales.
Vale, pues más allá de animarles a acercarse a
la verdad es que esta Mercedes Pinto
tiene mucho que
tiene una biografía interesantísima.
Sí, es muy interesante.
Y el libro ya lo tengo apuntado, no lo he leído.
Es una novela muy breve y que se lee muy fácilmente porque además, como decía, son como fotografías vitales. Y lo que pasa es que hay que leérsela a sorbitos porque es muy densa, todo lo que cuenta es muy densa. Pero como queremos quedarnos con algo positivo y como con Mercedes Pinto, como esta mujer figura potente de las letras y de las artes en general, para finalizar vamos a escuchar a Rosalén. Con esas puertas violetas que
están. Rosalén, canto, para la semana que viene. Me están dando ustedes siempre ideas.
Un canto
a Rosalén para la semana que viene.
A la libertad y a todas las posibilidades. Y vamos a leer.
A mí esta canción me pone los pelos de punta. Sí, yo te lo digo así cada vez que la oigo.
Es muy bonita.
Sí, a mí también.
Es muy bonita.
Bueno, pues nada.
Y acompañándolos con estos versos de Pablo Neruda sobre Mercedes Pinto que dice: Mercedes Pinto vive en el viento de la tempestad, con el corazón frente al aire, con la frente y las manos frente al aire, enérgicamente sola, urgentemente viva. Su cabeza se arrolla y desarrolla en palabras que la rodean como rizos, erigiéndose como gorgona vocal y eléctrica, segura de aciertos e invocaciones, temible y amable en su trágica vestidura de luz y llamas.
Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar.
Chicas, les puedo decir que vienen las dos muy guapas hoy.
Ah, muchas gracias.
Porque me viene muy bien acompañada con otras dos chicas que están fuera, a las que le mandamos un besote.
Ahí está el futuro. Yo solamente me gustaría terminar con una frase para todas las oyentes. A ti, mujer, si estás al otro lado, siente, piensa que siempre, siempre al otro lado, detrás de la puerta violeta, hay una vida que te está esperando. A por ello.
Mari, Bea, hasta la semana que viene. Y no nos hagan llorar más, que siempre nos dejan con la lagrimita en el ojo.
No.
Hasta la semana que viene.
Un besito y nos vemos la semana que viene.
Porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé.
Pues seguimos en las mañanas de Gente Radio desde el Puerto La Cruz y tenemos el placer de hablaros en la mañana de hoy con el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz y destacado líder del Partido Popular en nuestra isla. Don Carlos Tarife, muy buenos días.
Muy buenos días.
La calia usted en Instagram, ¿cómo se le ocurre hacer vídeos?
No he liado ninguna, si se refiere al vídeo explicando lo que ha pasado la semana pasada entre esa comparecencia en la Audiencia Nacional con Aldana. Se lo puedo explicar perfectamente.
Pues eso se trata, porque la verdad es que se echan falta posicionamientos tan claros y tan rotundos como el que don Carlos Tarife nos ha presentado en las redes antes, desde fin de semana, porque realmente necesitamos exigirle a alguien algo, ¿no? Es decir, yo veo un silencio muy generalizado y el Partido Popular tiene la obligación o la responsabilidad de intentar sacarnos de donde estamos, ¿no?
Totalmente. No es que seamos alternativa a nivel nacional. Yo creo que yo quiero recordar que ganamos las elecciones en el año julio del 2023. Y bueno, lo que ha pasado la semana pasada es claro, ¿no? Cuando un, vamos a llamarlo así, supuesto delincuente, porque todavía no hay una sentencia firme, pero es más que evidente que el señor Aldama se está inculpando de algunas cosas y que ha aportado pruebas en la Audiencia Nacional. Por lo tanto, la Fiscalía, con esa colaboración que está haciendo y ante ningún riesgo de fuga, pues lo que ha hecho es proceder a dejarlo en libertad. En ese vídeo que usted mencionaba, yo le daba dos opciones, tanto a Sánchez como a Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres le decía claramente que tiene que enseñar, no decir que va a ponerla, no, enseñar esa querella criminal contra el señor Aldama, es decir, si lo que supuestamente dijo el señor Aldama, que al parecer Ángel Víctor Torres había pedido 50.000 euros, es mentira, yo le garantizo que si eso lo dice de usted o de mí, yo estaría presentando y enseñando esa querella criminal en los tribunales. Yo se lo exijo al señor Ángel Víctor Torres que eso lo haga. Y si no, lo que tiene que hacer es dar un paso a un lado, porque evidentemente ha mentido a todos los canarios, ¿no?
Yo pero, don Carlos, no, perdone que le interrumpa, no es la primera vez que han dejado la cara colorada a don Ángel Víctor Torres por demostrar que nos ha mentido. Ya tenemos trayectoria, ya tenemos hemeroteca, ya hemos visto fotografías negando la mentira o aclarando que nos había mentido en sede parlamentaria.
Bueno, totalmente. Usted recordará que del señor Coldo dijo así, que tenía recuerdos vagos de haberlo visto alguna vez, no sé, creo que afirmó en el Parlamento de Canarias. Y mire, hay una foto de una visita a La Palma, donde, por cierto, está el señor Ábalos también, está Nira Fierro, está el Víctor Torres. Ojo, en calidad de secretario del PSOE en Canarias, no como presidente, en el año 2018, y saludando a Coldo en La Palma. O sea que yo, sinceramente, estoy absolutamente convencido de que el señor Ángel Víctor Torres conocía a Coldo muchísimo antes de lo que realmente nos ha manifestado a todos. Miren, son tantas las mentiras y tantas las incongruencias que este es un gobierno que está absolutamente acorralado en manos de la justicia y que tarde o temprano, insisto, si no hay una responsabilidad de convocar elecciones generales para que los españoles retomen la voz, una voz que ha sido engañada por parte del Partido Socialista. El Partido Socialista en campaña no dijo que se iba a apoyar de los votos de Junts, tampoco dijo que se iba a apoyar de los votos de Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, o de partidos políticos que, en fin, lo de partidos políticos le sobra, como Bildu, ¿no? Y eso es lo que han hecho en los últimos tiempos. Y, por lo tanto, yo insisto, o asumen responsabilidades políticas por esto o van a tener que convocar elecciones.
¿Y por qué, don Carlos, el Partido Popular y Coalición Canaria, aquí en Canarias, están siendo tan suaves con Ángel Víctor Torres? Por lo menos eso les demando yo. Es decir, hay un posicionamiento excesivamente light. Hoy hablamos con usted porque realmente se ha posicionado claramente y le ha exigido a Ángel Víctor que se deje ya de pamplina y que lo que tiene que hacer es o presentar su dimisión o enseñar las pruebas, o al menos la querella anunciada. Yo veo mucha suavidad o mucho cuidado en el trato que se le está dando, bueno, desde el gobierno de Canarias a Ángel Víctor Torres, ¿no?
Bueno, mi partido ha sido muy claro en los últimos tiempos con respecto a esto, ¿no? Primero, oiga, ante los temas judiciales yo creo que hay que ser prudente y había que esperar a un día señalado como fue el jueves de la semana pasada, ¿no? El jueves de la semana pasada, ya yo lo digo en el vídeo, aquello no era una obra de teatro. Aquello ya se estaba produciendo en la Audiencia Nacional, con abogados, con fiscales, con el señor Aldama declarando y con el señor Aldama quedando en libertad provisional. Y por lo tanto, mire, yo creo que había que esperar. Siempre en la vida adelantarse no es bueno. Y por eso, no es que tengamos tibieza, hemos sido muy duros en otros aspectos. Usted habrá visto lo que ha pasado en materia de inmigración, donde creo que la tomadura del pelo del gobierno de Sánchez con Canarias es de pronóstico reservado. Pero, oiga, esto de que Europa diga, oiga, aquí hay ayuda, pídanla. Y pidan ayuda para instalar el Frontex, como está en otros sitios en Canarias, y no se ha pedido. Y pidan ayuda para, trasladar a menores inmigrantes a otras partes de Europa, y no se ha pedido. Y ayer anunciaba Ángel Víctor Torres, en una carta donde, por cierto, se vuelve a olvidar a la Unión Europea de pedir ayuda, pero anuncia que quiere reunir otra vez a todas las formaciones políticas. Y mire, ya lo dijo el presidente autonómico y vicepresidente del Gobierno de Canarias esta mañana, don Manuel Domínguez, ya dijo que nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar, porque el problema hay que solucionarlo. Y venimos dando la fórmula al gobierno de Sánchez desde el mes de julio. Desde el mes de julio, el gobierno de Canarias, y en concreto mi presidente autonómico del Partido Popular, Manuel Domínguez, ya le dijo lo que tiene que hacer. Se firmó un acuerdo entre Fernando Clavijo y Alberto Núñez Feijóo, donde están representadas 14 comunidades autónomas. Oiga, yo no sé qué más quiere el señor Ángel Víctor Torres y el señor Sánchez para que esa modificación del artículo 35 eche a andar. Pero está claro que quien no ha hecho la tarea, no solamente en poner de acuerdo a las comunidades autónomas, sino en todo lo relativo a la Unión Europea, tiene nombres y apellidos y se llama Ángel Víctor Torres. Y eso lo hemos venido denunciando durante todos estos meses.
Don Carlos, ¿usted confía en que este viernes que empieza el Congreso Federal del PSOE haya alguna agrupación regional que levante la voz y diga hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir por esta línea, y que haya alguna alternativa dentro del PSOE al sanchismo?
Bueno, tendría que pasar algo gordo judicialmente hablando para que eso sucediera, y me da la sensación de que las distintas organizaciones territoriales, incluso el señor Page, que puede ser el más crítico, pero yo tengo la sensación de que todo el mundo está, bueno, pues siguiendo a pie juntillas cada locura, porque la que viene ahora superará las anteriores, del señor Sánchez, ¿no? Un señor Sánchez que ha radicalizado al Partido Socialista. Este no es el Partido Socialista. Es que no es el Partido Socialista ni de Zapatero. Ya no le voy a hablar de Felipe González, que se parecerían lo mismo de un huevo a una castaña. Es que esto es otro Partido Socialista totalmente distinto, radicalizado, echado al monte, que ha fagocitado completamente a sus socios en el gobierno, a Sumar y, por supuesto, a Podemos, y que luego se está alejando mucho del centro político en este país, ¿no? Yo no le veo, desde mi punto de vista, ningún tipo de posibilidad que eso que usted apunta pues pueda ocurrir.
Entonces nos queda la otra alternativa que en su vídeo planteaba, y es que los socios de investidura hagan una reflexión si quieren seguir siendo cómplices de la situación en la que estamos en este país, ¿no?
Sí, yo les invitaba a hacer reflexión. Lo que pasa es que también le digo que, hombre, una cosa es invitarle a reflexionar y otra cosa es que piense lo que realmente van a hacer. Es muy difícil, ¿no? Porque al final quien le redacta las leyes a pies juntillas, las que le pone encima de la mesa Junts, es Sánchez. Quien le aprueba todo lo que pide a Esquerra Republicana en el Congreso es Sánchez. Quien quita la Guardia Civil en el País Vasco y en Navarra es Sánchez, y eso le viene muy bien a Bildu. Y claro, el Partido Nacionalista Vasco gobierna con el PSOE en el País Vasco. Y yo creo que el Partido Nacionalista Vasco sabe perfectamente que Sánchez es capaz de entregarle el poder a Bildu en el País Vasco. Y por lo tanto, es decir, son socios que no son socios. Son socios que unos a otros, pues en fin, se deben cosas. A uno les debo esto, a otro les debo lo otro. Por ejemplo, lo de la política fiscal es de risa, porque se pacta con Esquerra Republicana, pero el PNV y Junts no están a favor. En fin, bueno, yo dudo mucho de que Sánchez sea capaz de sacar un presupuesto, pero desde luego dudo mucho más de la capacidad de sus socios de que todo lo que está pasando en materia de corrupción le haga pasar la factura correspondiente al Partido Socialista.
Don Carlos, ¿y qué le parece que Coalición Canaria haya votado sí a la reforma fiscal la pasada semana, votando sí a una cosa y a la contraria, ¿no? Porque el galimatías que han votado, hoy quito una cosa, pero te prometo que mañana la voy a poner. ¿Qué explicación le da usted al posicionamiento de Coalición Canaria? Que yo no lo llego a entender muy bien.
Eso eso lo tendrá que explicar Coalición Canaria, y además esa votación se produce el mismo día de la declaración de Aldama, ¿no?
Correcto.
Yo creo que, en fin, no fue el mejor día para dar un apoyo, y aparte lo tendrá que explicar, ¿no? Porque yo entiendo que si uno da un apoyo a política fiscal, tiene que obtener una serie de cuestiones a cambio, ¿no? Y fíjese usted cómo empezábamos esta pequeña intervención con el segundo punto, hablando de inmigración, pues seguimos sin acuerdo, ¿no? Y Canarias colapsada, y Canarias asumiendo en su mayoría el gasto de los menores inmigrantes, y con la poca solidaridad de las comunidades autónomas que no están gobernadas por el Partido Popular. Las que están gobernadas por el Partido Popular tienen un documento firmado de que estarían dispuestos a acoger menores inmigrantes, ¿no? Yo, por lo tanto, creo que ese tipo de votaciones, si hay una contraprestación, si hay fondos que vengan a Canarias, oiga, en materia de carreteras, en materia de agua, en materia educativa, en materia de empleo, que hace mucha falta, lo pudiera entender. Pero, insisto, tendrá que ser Coalición Canaria y, en concreto, Cristina Valido, quien dé las explicaciones oportunas.
Pues lo intentaremos durante esta semana. El viernes lo intentamos. Intentamos ponernos en contacto con nuestra diputada de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y hoy también lo estamos intentando. Probablemente mañana Cristina tenga bien darnos esas explicaciones. Por cierto, don Carlos, que tengo que dejarle, pero no puedo dejar de preguntarle. ¿Qué le parece a usted esa palabra nueva que se ha inventado el señor Sánchez? La inventada, como quedada, pasada, es decir, ha llegado a las bases del Partido Socialista inventada. ¿Qué es una inventada?
Pues no lo sé muy bien, pero desde luego que si pudiéramos aprovecharla para lo que está haciendo, pues está claro que ahora seguramente, y desde que hoy creo que comparece, este señor sí que va a ser algún tipo de inventada, para que los españoles olviden de que se está llevando a cabo una investigación judicial que afecta al núcleo duro de su partido, a Ábalos, a Cerdán, a Ángel Víctor Torres, etcétera, etcétera, y que hay ramificaciones que afectan incluso a la presidenta del Congreso de los Diputados. Y todo hablando de mordidas y de cuestiones que creo que avergüenzan a todos los españoles. Yo creo que los españoles se merecen un gobierno que gestione, que se preocupe por los verdaderos problemas y no por lo que está haciendo el señor Sánchez, que son los problemas de sus socios de gobierno, y sobre todo se merece un gobierno que no mienta, ¿no? Por lo tanto, esto de las inventadas y demás, en fin, yo creo que son palabras que sobran, y lo que tiene que hacer el señor Sánchez es claro: o da unas explicaciones rotundas y enseña esas querellas criminales, o lo que tiene que hacer es darle la voz a todos los españoles para que opinemos de una vez y podamos sacar a este desgobierno de Moncloa.
Pues parece que el señor Sánchez no va a dar explicaciones, porque ya ha comunicado la sustitución de Teresa Rivera por Sara Agensen, y poco más va a decir. De todas maneras, no pierda sintonía de Gente Radio, si no puede, por FM, por Internet, porque ahora vamos a compartir con nuestros queridos oyentes un vídeo que ha circulado por las redes este fin de semana, explicando claramente por parte del señor Sánchez, con sus actuaciones en los últimos años, ¿qué es eso de una inventada? Así que no se lo pierda, porque entre Benny Hill y esto hay poca diferencia. No sé si en la casa de Tóqueme Roque o aquí No hay quien viva pueden explicárnoslo mejor. Tres minutitos, don Carlos, para que lo escuche. Muchas gracias por atender la llamada de Gente Radio y hasta pronto.
Un abrazo, buenos días.
Y si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista.
A ver, una inventada. Puigdemont, ¿cuándo, señor Sánchez? Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia.
A ver, que no ha inventado.
¿Todo lo entiende usted como delito de rebelión?
Yo creo que lógicamente lo es.
A ver, que no ha inventado.
Darle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos.
A ver, que no ha inventado.
Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo.
O sea, no.
No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento.
A ver, que no ha inventado.
Y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas.
A ver, que no ha inventado.
¿Y una amnistía? ¿Eso se plantea?
Eso es inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Si es que el independentismo está atrapado en su propia mentira.
A ver, que no ha inventado.
Porque cumplimos con la Constitución todos los días del año, de pe a pa.
A ver, que no ha inventado.
Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos.
A ver, Menuda inventada.
Lo quiero decir con absoluta claridad. Nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media trabajadora.
A ver, menuda inventada.
De todas formas, yo quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio del debate. Y es que yo no he pactado con los independentistas.
A ver, menuda inventada.
Una vez conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. El acatamiento significa su cumplimiento.
A ver, menuda inventada.
Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
A ver, menuda inventada.
Atajos no valen. Consiste en aferrarse al poder a cualquier precio. Es que yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio.
A ver, menuda inventada.
Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces.
A ver, menuda inventada.
Es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista.
A ver, menuda inventada.
Y después de esto, ¿a quién se creen? ¿A Pinocho, perdón, Pedro Sánchez o a Víctor de Aldama? Pues bueno, seguimos adelante, ya son las 8:32, momento de saludar a la directora insular de Igualdad, doña Patricia León. Muy buenos días, Patricia.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
Oye, muchas gracias por haber aceptado la invitación de esta humilde emisora del norte de la isla de Tenerife, líder de audiencia en el norte, pero sigamos siendo humilde, porque queríamos hablar con la máxima responsable precisamente de esto, de la igualdad, en un día tan señalado como hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Queda mucho por hacer, ¿verdad, Patricia?
En primer lugar, agradecerles a ustedes que nos hayan dado el espacio. Es importante que los medios de comunicación también sean aliados de las políticas. Y sí, claro, queda mucho, mucho que hacer todavía, pero estamos en un buen camino. Yo soy positiva y creo que nuestra sociedad tinerfeña, pese a los problemas que existen y que son evidentes, es una sociedad comprometida con las políticas de igualdad.
Es necesario y además no está siendo suficiente lo que estamos haciendo en estos últimos años, a pesar de que tenemos conciencia social, o creemos que la tenemos. Este fin de semana hemos conocido que una niña de 12 años en Orihuela todavía no se ha sido clasificada como delito de Biogen, como víctima de Biogen, pero todo apunta a que así va a ser, 12 años. El Cabildo Insular de Tenerife ha iniciado una actuación para precisamente paliar uno de los grandes malos en la lucha contra la violencia de género, que es la falta de concienciación de las nuevas generaciones, ¿no? Es necesario actuar ahí, ¿no?
Sí, es completamente necesario. Nosotras presentamos el viernes pasado en rueda de prensa el plan de prevención contra las violencias entre preadolescentes, adolescentes y jóvenes, porque de la realización de un estudio diagnóstico se vertieron pues resultados bastante preocupantes respecto a la población más joven, ¿no? Quizás uno de esos resultados, que además son como muy gráficos a la hora de describirnos la situación, es que un porcentaje muy alto de las chicas no identificaban la violencia de género sufrida por ellas mismas, ¿no? Se limitaban a hablar de violencia de género cuando existía una agresión física, pero no calificaban de violencia de género, pues bueno, el control, la violencia psicológica. Entonces, eso es un problema principal, porque si ni ellas pueden identificar, ¿verdad?, cuál es la violencia de género, pues ya tenemos un problema de base que hay que atajar. Este plan de prevención, que cuenta con 200 medidas, es un plan de prevención ambicioso, es amplio, tiene una vigencia en principio hasta 2029, obviamente se autoevalúa y se aumentará su duración, si así lo exigen las circunstancias, y es un plan además participado por 600 jóvenes de la isla, con lo cual, por eso decía que sí que hay esperanza y que sí que estamos en una sociedad comprometida, que hay que seguir trabajando, por supuesto, pero que no tenemos todo perdido.
Bueno, pues también el Cabildo está diseñando o ha diseñado un protocolo para la prevención de la violencia de género en locales de ocio nocturno. Esto sí. también es muy importante, ¿no?
Sí, también precisamente es una acción que deviene de ese plan de prevención, ¿no? Los chicos y las chicas y las entidades que participaron en el plan, que fueron más de 40 entidades, perdón, y 600 jóvenes, nos dijeron que uno de los problemas con respecto a la violencia y a la prevención eran los espacios públicos, ¿no? El ocio nocturno es uno de ellos. Se pueden dar agresiones sexuales, acosos sexuales. Entonces, a través de la Mesa Insular de Igualdad, que es una mesa de coordinación con todos los ayuntamientos de la isla, se planteó esta acción y se acudió a los ayuntamientos pues con más locales de ocio nocturno, como son Arona, Adeje, el Puerto de la Cruz, y también trabajamos de la mano de la Unidad Orgánica de Violencia de Género para crear este protocolo, ¿no? Que son unas pautas claras que se les entrega al empresariado para saber cómo actuar ante una situación de violencia que se puedan encontrar en su local, ¿no? No solo esas pautas, sino también pues una colaboración estrecha con la formación a la gente que forma parte del staff de ese local de ocio y una colaboración estrecha con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, buscando siempre pues una actuación integral y coordinada entre todos y todas, ¿no?
Doña Patricia, ¿qué objetivos se marca el Cabildo Insular para conseguir? Porque a mí todas estas políticas que van encaminadas a que la lacra de la violencia de género desaparezca de este país me parecen interesantes e insuficientes, manifiestamente, porque ya son 41 las mujeres que han muerto en este país a manos de sus parejas o exparejas. ¿Tienen marcados objetivos en estas políticas?
Sí, claro. Nosotras, por ejemplo, que nos encargamos de esa prevención primaria, ¿no? De esa sensibilización y de ese intento de concienciación social general, nosotras nuestro objetivo primordial, yo siempre he dicho desde que llegué al cargo que para mí un objetivo a medio plazo es la población juvenil. Creo que ellos, nuestros chicos y nuestras chicas, son el futuro. Debemos plantar semillas en ellos para poder avanzar, si no, no tiene sentido ninguno. Yo siempre hablo mucho del marco estratégico Tenerife Violeta, porque es un documento que no existe a nivel nacional, igual que tampoco existe ese plan de prevención. El Cabildo Insular siempre ha sido pionero en políticas de igualdad, que nos marca un objetivo a largo plazo, que además no es que lo pongamos nosotras como políticas o nosotras como institución, son objetivos que nos marca la sociedad tinerfeña, porque son documentos participados ampliamente por toda la isla. Por ejemplo, en la Red Insular de Igualdad Tenerife Violeta, del que nace el marco estratégico, hay 114 entidades de Tenerife, entidades del tercer sector, entidades privadas, administraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la propia sociedad la que nos va marcando los objetivos que se van necesitando cada momento, porque la sociedad está viva, se modifica, cambia, se dinamiza. Entonces nosotras tenemos que ir a la medida de lo posible a la par de esta sociedad, ¿no? Entonces el objetivo primordial ahora, con la vigencia de este plan, son nuestros chicos y nuestras chicas más jóvenes. Intentar concienciarlos, independientemente de que el Cabildo tenga su unidad orgánica de violencia de género para la atención a las víctimas de violencia de género. Pero en la prevención, nuestro foco de trabajo ahora son nuestro sector poblacional más joven.
Pues tengo que corregirme a mí mismo porque he dicho que la víctima era de 12 años en Orihuela. Acaba de salir la noticia que se ha detenido a un joven de 17 años como responsable de la muerte de una menor de 15. No era de 12, era de 15. Expareja de esto. Realmente es una noticia demoledora que chavales con esas edades estén en esas situaciones. Doña Patricia, ¿qué le diría usted a la oposición en el Cabildo que dice que se está gastando menos dinero del que se debería en su departamento?
Hombre, a ver, entre tú y yo, como quien dice, a mí me encantaría tener la mitad del presupuesto del Cabildo. Yo creo que todas las áreas luchamos siempre por tener el máximo, pero la realidad de los números está ahí. El Cabildo, desde que Coalición Canaria, desde que la presidenta doña Rosa Dávila accedió, ha apostado firmemente por las políticas de igualdad y diversidad, y los números lo dicen. Nosotros hemos subido en todas las partidas y hemos diversificado además el trabajo. Hemos sacado adelante documentos tan importantes como los que hemos presentado el viernes y hemos apostado económicamente por estas acciones, que en realidad es apostar por las políticas. O sea, nosotros no podemos hablar de apostar por las políticas si no hay una ficha financiera que respalde esas acciones, y a los números me remito. Nosotros hemos subido el presupuesto desde el 2023 hasta hoy y seguiremos haciéndolo.
De momento, la Dirección Insular de Igualdad no ha sido suspendida como otras direcciones insulares que consideran menos importante, con lo cual tampoco entiendo yo que se estén quejando de que se le da poca importancia, porque yo de momento no lo he visto. Yo le invito, doña Patricia, a que venga por aquí, por el Puerto de la Cruz, cuando usted quiera, a presentar ese protocolo nocturno o a lo que usted quiera, porque aquí en el norte está estupendamente. Y se venga por aquí, por nuestros estudios, y nos conozcamos, porque hoy nos estamos conociendo radiofónicamente, pero personalmente no nos conocemos.
No, bueno, pues cuando tú quieras, Diego, me echas una llamada y por ahí voy sin problema ninguno.
Ya te tengo fichada, así que yo soy famoso por ser pesado, así que no te preocupes que te convenceré.
Bueno, muchísimas gracias,
Muchísimas Diego. Gracias a ti, Patricia.
Feliz día.
Feliz día. Bueno, primera pausa musical con la directora insular de Igualdad en este día tan importante de lucha contra la eliminación o a favor de la eliminación de la violencia contra la mujer. Nos va a acompañar Bon Jovi, pedazo de tema, Living on the Prayer. Pues continuamos en las mañanas de Gente Radio y en un día atípico, a una hora atípica, pero esta semana se presenta dura, con lo cual no podíamos prescindir de mi querido Leopoldo Pérez. Le hemos llamado hoy. Don Leopoldo, buenos días.
Buenos días, don Diego y oyente.
Una semana interesante. Mañana vamos a tener a Cristina Valido a las 7:30 para que nos explique por qué votó sí Coalición Canaria la reforma fiscal el día que estábamos conociendo el terremoto que se estaba produciendo en la Audiencia Nacional con la declaración de Víctor de Aldama. ¿Qué crees tú que nos va a explicar? ¿Por qué Coalición Canaria dijo sí a la reforma fiscal?
Porque yo entiendo, entiendo. Yo no estoy en la mente de doña Cristina, pero me imagino que las cosas hay que valorarlas separadamente, ¿no? La reforma fiscal yo creo que puede beneficiar a los canarios y el tema político va por otro lado, ¿no? Y después de esas declaraciones del señor Aldama, pues claro, habrá que ver que se aporten las pruebas necesarias, ¿no? Porque usted ha visto, ¿no?, qué es lo que ha pasado, y los oyentes también, qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso Mediador, ¿no? Que todo esto, yo cuando alguien...
Leopoldo, perdóname, comparar a Carlos Tacoronte, Navarro Tacoronte, con Víctor de Aldama es un poco arriesgado, ¿eh? Es decir, son perfiles diferentes.
Sí, son perfiles diferentes, evidentemente que lo son, pero en sede judicial se han comportado de la misma manera, y en los medios de comunicación también, por eso lo comparo, ¿no? Yo ya después los méritos del señor Aldama, yo también los pongo muy en duda, ¿no? Y ahí va la crítica, ¿no? La crítica es cómo es posible, que es lo que yo a mí me alarma y me produce desazón y cierto asco, es cómo los políticos se dejan rodear de presuntos zampabollos, taúres del Mississippi, gente que van
a... ¿Cómo llega esa gente, no, verdad? ¿Cómo llega esa gente a tener esa influencia? A ir a negociar el tren de la Riviera Maya, a mandarlo para que negocie con Maduro para el tema de Guaidó. Es decir, ¿cómo llegan esa gente a estar en la pomada política?
No, pero voy a más. ¿Cómo es posible que se saque una foto con los líderes? O sea, porque a usted y a mí igual no nos dejan sacarnos una foto con el líder que venga a dar un meeting. O sea, quiere decir que tiene un cierto reconocimiento. Vamos a ver. Ahí vemos, ¿no? O sea, el lamentable y patético ministro del Interior, Grande Marlaska, dice que ahora le va a quitar una medalla que le dio él.
O sea, en el 22, cuidado. En el 22.
Claro.
Después del COVID, después de los 5 millones que se mamó en mascarilla, que repartió 150.000 para uno y para otro.
Claro.
En el 22 le dieron la medalla.
No, incluso las propias fuerzas de seguridad del Estado, yo entiendo que tienen que andar con todo tipo de gente, ¿no? Pero caramba, que lo pongan a este como un gran hacedor de la seguridad nacional y demás, me acuerdo de los cómics de Mortadelo y Filemón, sinceramente, ¿no?
Bolaño se acordó y dijo que si trabajaba para la tía.
Ahí ya podemos entrar... Mortadelo y Filemón, evidentemente, pero claro, pero es que yo lo que me pregunto es cómo estos personajillos pueden medrar y llegar tan arriba. Eso es lo que no entiendo, ¿no? Y que estén en todos lados, que estén en todos los ámbitos políticos, ¿no? ¿Qué hacen para llegar arriba? ¿Cuáles son las gracietas que se cuentan entre ellos para que yo le dé confianza a un señor? Pero ojo, pero me voy, sin ir más lejos, al propio Koldo, ¿no? ¿Cómo Koldo llegó a la élite del Partido Socialista?
Velando por los avales que permitieron al señor Sánchez llegar a la Secretaría General del Partido Socialista. Hombre, velando, claro, armas allí, sí, una noche antes. Sí, es decir, es que todo esto es, sí, para echarle un vistazo para atrás, ¿eh?
Sí.
Esto no es casualidad, no, nada, ¿eh?
Pero me pongo en que precisamente uno siempre confía en aquello que dice, que los mejores son los que llegan arriba y tal, y vemos cada día se desmiente esa presunción, ¿no? O sea, llegan arriba los más listos, que no inteligentes, ¿eh? Yo precisamente la virtud de ser listo no necesariamente tiene que llevar implicada la de la inteligencia, ¿eh? Y aquí lo vemos, ¿no? Entonces, claro, volviendo al tema, o sea, es que usted, fíjese las declaraciones del señor Aldama, ¿no? Es que fulanito me dijo que este, que le dijo el otro que, o sea, a ver cómo lo va a demostrar. Porque el problema
algo habrá enseñado, Leopoldo, algo habrá enseñado cuando el fiscal ha solicitado su puesta en libertad. Algo le habrá enseñado el fiscal, ¿eh? Esto no es, esto no es gratuito. Aquí detrás hay mucho y no sé de qué nos enteraremos, pero el abogado que tiene es especialista en llegar a acuerdo con la fiscalía. Y encima de la mesa del fiscal sí se han presentado las pruebas, ¿eh? El fiscal sí las ha visto.
Sí, pero, pero lo que yo, si hay pruebas, no entiendo por qué no hay detenciones.
Bueno, todo
si
se
hay pruebas, todo se andará. No entiendo por qué. Claro, claro, pero sí, pero ya lo vemos. O sea, yo es que además, si hay pruebas, la dilatación en el tiempo de efectuar las correspondientes detenciones entraña un cierto peligro.
Yo estoy de acuerdo contigo también, es decir, claro. Yo no entiendo por qué Rejón está en la calle cuando el señor Víctor...
Por ejemplo...
Con el futbolista, sea, no fueron tan permisivos.
Claro, si es una cosa ya denunciada y además que hay una víctima que atestigua que los hechos son así, es que no lo entiendo.
Pasa que esta víctima no tiene la misma consideración que la del futbolista, ¿eh? De lo de Dani Alves, la víctima era víctima. Esta, veremos si va a ser víctima o está siendo ya juzgada por esas mismas feministas o feministas que decían que a la víctima hay que creerla. A esta no la están creyendo tanto, ¿eh?
No, quizás porque el acusado pertenece a la élite política de este país, no lo sé.
Se la está cuestionando mucho desde la izquierda progresista, ¿eh?
Sí, que es sintomático también, ¿eh?
Muy llamativo y poco se está hablando de ese tema.
Sí. Entonces, claro, pero es que hay quien falla. ¿Quién falla en todos los casos? La justicia, que en un caso o en otro somete a presuntos, digamos, al escarnio de la pena de banquillo, y aquí ya después ya veremos qué es lo que pasa. No, hombre, hay que digamos que todo proceso judicial tiene que tener unas garantías, de un lado y de otro, ¿eh? Que yo no estoy a favor de ninguno, ¿no? Porque no tengo elementos de juicio, ¿no? Pero sí me hace sospechar, ¿no? Ya le digo, o sea, si hay pruebas, ¿por qué no las presentó claramente? No al fiscal.
Estrategia judicial. ¿No? Eso se llama estrategia judicial. Bien, y creo que su abogado es especialista en eso, ¿eh? Es decir, un tipo que ha estado en la Audiencia Nacional, que es un ex juez, que conoce perfectamente las estructuras judiciales, e incluso a las estructuras de la fiscalía. Con lo cual, yo es que aquí creo que compararlo con cualquier otra cosa que se haya visto, me parece que es temerario. Es decir, esto tiene más calado que cualquier caso de declaración de alguien anterior, ¿no? Hablemos del concejal que han indultado, no nos olvidemos, Bolaño, diciendo que a las personas que colaboran con la justicia hay que de alguna manera agradecérselo, ¿no? Por ahora van a tener que agradecérselo al Dama, como colabore, ¿no? Medo y a Domingo, ¿no? Que también, Domínguez y a Medo, que algo tuvieron que ver con destapar la trama del local. Sí, cuidado, que y este es más capaz que estos que hemos hablado, ¿eh?
Precisamente por su capacidad de medrar ya está garantizada, ¿no?
Ya te sorprende a ti, claro, con qué esfera se codeaba el tipo, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Pero claro, es que volvemos a lo mismo de siempre. O sea, aquí el sinvergüenza es el que tiene, o el presunto sinvergüenza, mejor dicho, es el que se le da, digamos, presunción de todo, ¿no? Y se pone a resguardo. Habría que ver, ¿eh? Porque vamos a suponer que no hay nada o no se logra demostrar nada. ¿Este señor se va para su casa de Rosita?
No, porque se ha autoinculpado. Y otra cosa que no se ha hablado nada es del problema por el que está en la cárcel. El tema de los hidrocarburos. Él tiene un contrato con la administración pública. Tiene un contrato firmado por una ministra.
Pues mire,
donde le autorizan a comprar petróleo sin IVA. Después el tipo, claro, lo vende con IVA y desfalca Hacienda. Mucha metralla también, ¿eh? Y no se ha hablado nada, él no declaró nada de ese tema el otro día, ¿eh?
Pues mire, esa pieza, por así decirla, esa pieza judicial me parece más conflictiva. Fíjese lo que le digo.
Es que ahí está el conflicto y veremos a ver. Y Armengol tampoco la nombró.
No.
Ángel Víctor sí dijo
no,
que 50.000 le había pedido a través de Coldo, que parece ser que lo conocía desde el 18.
Pero ahí está, ¿no? O sea, estamos hablando de supuestos, de negaciones, de denuncias a su vez de los denunciados que se querellan contra el señor Aldama. Hay un lío judicial tremendo, ¿no? Y yo creo que hay quien tiene que dilucidar esto y a la mayor brevedad posible es el juez encargado del caso, ¿no?
Pues lo tiene crudo, ¿eh? Lo tiene crudo, Leopoldo.
Lo tiene bastante crudo.
Yo no me quisiera ver en el pellejo de esos señores, porque lo tiene que tener muy complicado.
Sí, pero por eso digo, yo entiendo que se puede sacrificar una iniciativa como el tema de la reforma fiscal por las cosas que pasen en el seno de un partido que puede afectar o no al gobierno, pero eso, ¿cómo se repercute después en la gente?
Yo te digo una cosa, Leopoldo, yo creo que ahora mismo el problema más grande que tiene este país es la credibilidad que no tienen ninguno de las clases de los partidos políticos que están en el Parlamento. Y que de alguna manera la prioridad number one es retomar la senda del sentido común y de la cordura. Parece que Sánchez no va a patrocinar, puede negociar con quien sea una cosa y la contraria, con lo cual eso ya dice mucho de él, ¿no? De su capacidad de mantenerse en el gobierno. Y desde luego hoy hemos puesto un audio de 3 minutos y medio donde se ve claramente que el señor Sánchez es capaz de explicar que es una inventada, porque él ha tenido ya varias inventadas, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
y el votante
de coalición,
¿no? Sí, eso lo define cada uno como quiere. Pero la posición de Coalición Canaria, el votante de Coalición Canaria, yo no creo que esté contento con mantener mucho más tiempo un gobierno como el que venimos disfrutando hace ya un tiempito, desde el 19, ¿no? Yo creo que ya nos ha demostrado a los canarios que es capaz de decirnos a la cara una cosa y la contraria en un breve plazo de tiempo y mentirnos y cambiar de opinión cada vez que quiere.
Sí.
Yo creo que los votantes de Coalición Canaria no quieren ver mucho tiempo más a Pedro Sánchez en el gobierno de España.
Pero ahí está el error, don Diego. O sea, ¿por qué presuponemos que los votantes de Coalición Canaria todos son...?
No todos, no, mayoritariamente.
O mayoritariamente, que es verdad, ¿eh? Que es verdad, ¿no? Pero ahí está el error y la debilidad de Coalición Canaria, ¿no? La debilidad de Coalición Canaria es que no son nacionalistas. Y la mayoría de su electorado tampoco es nacionalista. Nacionalista como lo podría entender los vascos o los catalanes, ¿me entiendes? Que tanto a vascos como catalanes les da igual lo que es la ideología propiamente per se de cada partido en su momento en el gobierno, sino a ver cuánto puedo sacar para mi comunidad. Yo entiendo legítimamente, ¿eh? Yo entiendo que es legítimamente, ¿no? Después podemos hablar de la solidaridad y todo el rollo ese, pero un nacionalista lo que quiere es lo mejor para su territorio. No son solidarios por definición, que puede ser legítimo, no digo que no, y más en una comunidad como la nuestra, ¿no? Entonces, claro, si te pones desde el punto de vista totalmente estricto, atendiendo a por qué estás tú allí, que tú estás allí porque eres un partido nacionalista canario, pues los dimes y diretes internos de los partidos deberían de importar poco. Si yo me traigo para Canarias beneficios, claramente que le puedo vender a todos los canarios, no solamente a mi electorado, que ya después tendré que tener la habilidad para explicarlo, pues yo es que no lo veo tan raro y tan complicado, ¿no? No es la primera vez que Coalición Canaria, sobre todo en la etapa de Cristina Valido, se tapa la nariz y vota cosas a favor del gobierno y que la verdad es, no se ha rentabilizado quizás todo lo que se debiera respecto a beneficios para Canarias, pero digamos que están cumpliendo, por así decir, la hoja de ruta que se espera de un partido nacionalista. Que es verdad que en un lado están con el con Dios y en otro con el demonio, pues sí, vamos a denominarlo así, pero es que yo entiendo que es que tienen que hacerlo así, porque si después se materializan esos acuerdos o esos apoyos en beneficios para Canarias, que es verdad, hasta ahora no se han materializado todo lo que deberían, pues yo creo que es una victoria por parte de Coalición Canaria, pero ojo, después habrá que negociarlo, porque usted sabe que cuando se negocian algunas cosas o cuando se votan, después la negociación más importante viene después de la aprobación. Y antes, no en el hecho solamente de apoyar o no apoyar. No sé si me explico.
Perfectamente, perfectamente. O por lo menos yo te he entendido.
Vamos a darle el beneficio de la duda a la señora Cristina y al señor Fernando Clavijo, que bueno, que son los que realmente saben el por qué se ha apoyado y por qué no se ha apoyado otras cosas. La verdad es que, por ejemplo, hay un reto ahí también importante con el tema de la inmigración, que hemos visto que vamos, todos estamos pendientes de esa próxima reunión, que yo por lo que veo y lo que he escuchado en las últimas horas, el PP no está muy por la labor, aunque tampoco se niega. Entonces, claro,
hoy ha dicho Manuel Domínguez que se sientan cuando quieran, que se sienten cuando quieren. Que ya él ha dado lugar. Okay.
Sí, pero también ha dicho Manuel Domínguez, y permítame citar el medio en la red autonómica, que la carta, que parece que él ya conoce, pero que no ha dado muchos detalles, esa es otra, ¿no? De que le mandó el señor Ángel Víctor Torres a Ursula von der Leyen, le ha decepcionado y le ha cabreado. Pues no sé, pero ojo, pero ha manifestado también que su interés en que haya, que se sienten todos. bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días.
Semana interesante.
Que para mí es muy importante.
Esta semana va a ser muy interesante. Hay comparecencia el miércoles de Sánchez, el viernes del Congreso Federal del PSOE, Ángel Víctor Montero y Óscar Puente van al Senado. Es decir, va a haber cositas. Mañana van a declarar también a algunos guardias civiles que le dieron teléfonos al Dama. Es decir, se nos viene una semana interesante. Y por medio San Andrés, que no nos olvidemos, que esta es 29:30, la noche de San Andrés. Don Leopoldo, te tengo que dejar aquí.
Muy bien, pues nada.
La semana que viene volveremos a la carga. A ver que si hay novedades.
Muy bien.
Un abrazo.
Muy bien, buena semana. Hasta luego.
Bueno, pues son las 9:05, momento de compartir con ustedes el comentario, el análisis que me envía toda la semana nuestro querido Carlos Artile desde Utah. No tiene desperdicio, hoy un poquito largo, pero merece la pena escucharlo. Enseguida volvemos con ustedes, les dejamos en compañía de Carlos Artile.
Saludos, Diego, a todo el equipo y a la audiencia de Gente Radio, como siempre desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City en Utah. No tengo ninguna duda que la declaración ante el juez, el pasado jueves 21, de Víctor de Aldama, es un antes y un después, un cambio total del panorama político español. Yo creo que sobre todo es un cambio de paradigma, porque ya sabemos, en base a esas declaraciones, que Koldo es un hombre de Sánchez, que no es de Ávalos. Y Aldama además denunció que existe un reparto de las mordidas por cupo, por territorio dentro del PSOE, es decir, una corrupción institucionalizada que ya tiene antecedentes en época de Felipe González, con aquel Filesa, Malesa y Time Sport, que algunos recordamos, aunque otros quieren echar tierra por medio. Aunque Sánchez se crea su propio personaje, y esta mañana veremos un ejemplo de eso en la anunciada declaración institucional a los españoles, son tantas las fechorías y corruptelas que ha hecho desde el minuto siguiente de pisar la Moncloa, tras esa moción a Rajoy, que ahora sabemos que en realidad era un quítate tú para robar yo. Su situación es francamente insostenible, en mi opinión. No hace falta saber, cómo va él a dimitir, porque no lo va a hacer. El problema, o lo que nos falta saber, es cómo o qué es lo que se va a llevar por delante al propio Sánchez. Me parece que esa es ahora mismo lo que se está dilucidando, ¿no? ¿Qué cosa o cómo va a ser que caiga? Quieren, además, que el comisionista intermediario de Aldama vaya a pasar como un pequeño Nicolás, como una persona insignificante, pero la verdad que este es un personaje bastante más listo e inteligente de lo que muchos piensan, porque lo grababa absolutamente todo. Sus socios y gente más cercana están filtrando que tiene terabytes de grabaciones de todo tipo. Y si se fijan en todo lo que él intermedió, en todo lo que él participó como comisionista, pues tuvo éxito y tenía relaciones con medio mundo. Otra cosa es que fuera legal y que fuera ética y moralmente presentable. Pero además tiene uno de los mejores abogados penalistas de España de su lado, y la prueba es cómo ha resuelto el salir de la cárcel y cómo ha pactado con la Fiscalía de Corrupción, que parece que no está al mando del fiscal general, es decir, de Sánchez, cómo pudo salir rápidamente de la cárcel, porque además corría peligro dentro, como ya hemos comentado también en semanas anteriores. A mí lo que me preocupa es que lo maten, como digo, antes de que pueda seguir declarando y sacando pruebas de todo lo que ha dicho, aunque me da que eso también lo tiene previsto este personaje, que, como digo, es un personaje que a mí me sorprende, me parece fascinante, que da para protagonista de una serie de suspenso o de espías, ¿no? Será corrupto, pero desde luego un personaje bastante fascinante. Por cierto, en torno a esa integridad física de Aldama, recordarán que uno de sus coches, un Audi A8 blindado, fue tiroteado días antes de entrar en la cárcel en plan modo mafioso de avisarle, ¿no? Pues bien, la periodista Ketty Garat, que publicó en Dojepti, que ese es el coche que usaba Sánchez con Aldama de chofer para reuniones secretas y para eludir miradas indiscretas, incluido la la de sus escoltas, que se cogían cabreos tremendos porque de repente el presidente desaparecía y se iba en ese auto. O sea que ojo con lo que puede haber grabado ahí y a dónde iban. Y eso de que Sánchez no conocía a este personaje, al Dama, pues me parece que van a salir pruebas bastante claras de lo contrario al respecto. La verdad es que de todas las exclusivas de precisamente la periodista Ketty Garat se han mostrado que son ciertas en meses posteriores. Su credibilidad, de luego, para mí es absoluta. Y doy fe de ello porque yo la sigo desde hace mucho tiempo, desde que se inició en Libertad Digital. Y la verdad que es impresionante todo lo que está saliendo, porque al final mucho, y es triste que todo lo que ha dicho Aldama ya estaba publicado en los medios, lo que pasa es que no se hizo caso o se tapó directamente, ¿no? Decía su santidad de forma un poco precipitada que había que demostrar, ¿no?, todo lo que estaba diciendo de Aldama, ¿no?, que no se creía nada porque era un presunto delincuente. Bueno, pues ya han salido dos pruebas más que evidentes de que el que está diciendo la verdad precisamente es él. Una de ellas es la medalla de la Guardia Civil que le dieron en 2022 a este Víctor de Aldama, ¿no?, y la certeza además de que era un colaborador de las Fuerzas de Seguridad del Estado. O sea que ha pasado de ser un, o quieren que pase de ser una persona que ha sido honrada con la medalla de la Guardia Civil a ser un mentiroso, ¿no?, y de no conocerlo prácticamente de nada. Bueno, veremos lo que pasa, pero como digo, las mentiras a veces pues, tienen unas patas muy cortas. La verdad que en una democracia realmente que se considere tal, seria, en cualquier país de la Unión Europea o en la propia Unión Europea, pues ya se estarían presentando su dimisión, o sea, si inmediato, Sánchez, el gobierno y todos los implicados. Pero por desgracia en España lo que hay es una partidocracia corrupta o partidocracia, como quieran llamarla, fracasada y absolutamente, bueno, pues ineficaz, ¿no? La tragedia de Valencia es un ejemplo. También es el lamentable espectáculo de los presuntos corruptos implicados, como el propio ex presidente de Canarias, el Víctor Torres, el actual ministro de la Desmemoria y el Fango, que por cierto fue primer alcalde Ocupa en Aruca, es decir, este ya tiene antecedentes de su moralidad y su ética, y que, bueno, se sigue riendo él y muchos de estos personajes que han sido acusados claramente de estar vinculados con toda esta corrupción, y concretamente, bueno, pues ya saben que de Aldama lo vinculó con la petición de 50.000 euros por participar en todo el tema de las mascarillas y sobre todo también en el tema de la refinería de Tenerife. Pues se siguen riendo y en vez de dar explicaciones, pues hablan de que, en fin, lo del pequeño Nicolás, ¿no?, de que este es un personaje menor y no dan nada de explicaciones de qué pasa precisamente con el caso Coldo, con las mascarillas, con los 100 millones de euros desaparecidos que dijo que se iba a devolver hasta el último céntimo, o con el Tito Berni, que lo vincula a él también directamente con toda esa corrupción de gente que la eligió él y la puso él en esos cargos. En fin, por cierto, hablando de Canarias, es increíble que Ángel Víctor Torres le mande una carta hace unos días a von der Leyen sobre la crisis migratoria y qué casualidad, oye, que se le olvida decirle nada que tenga que ver con proyectos específicos para las Islas Canarias, ¿no? Sin embargo, pues tiene la cara dura de citar otra vez al gobierno canario y al PP para, dice, buscar soluciones a la acogida de menores, ¿no? Es evidente la utilización política de todo este tema y yo no entiendo cómo el presidente Clavijo y Coalición Canaria se dejan tomar el pelo una y otra vez, ¿no? Ejemplo o muy similar de qué es la utilización política de este tipo de caos o de crisis para usarlas como arma política, pues es un caso similar en donde prácticamente pues les importa muy poco la vida y los derechos de los ciudadanos, que me refiero al caso Mufase, ¿no?, a la mutualidad de los funcionarios. Como ya sabemos, Sánchez y en este caso también el propio Víctor Torres, como estamos comentando con el caso anterior, no tienen escrúpulos ninguno ni empatía por utilizar cualquier recurso para la confrontación y sacarle rédito político, ¿no? Y eso se está haciendo con la mutua de los funcionarios, con la Mufase, porque se está haciendo lo mismo que con la tragedia de Valencia o con los inmigrantes ilegales y con los menores en Canarias, ¿no? Crean una crisis por interés político, generan caos y en este caso, en el tema de Mufase, en la Red Pública Sanitaria Nacional, ¿no? Especialmente las que controlan lógicamente las comunidades autónomas y yo creo que directamente va vinculada a la Comunidad de Madrid, ¿no? porque van a añadir más de 1,5 millones de demandantes que estaban mutualizados y que ahora van a tener que estar, digamos, en la sanidad pública cuando estaban siendo atendidas por la sanidad privada. De hecho, más del 25% de la población española tiene un seguro médico privado, que a quien beneficia realmente es a la sanidad pública y a todos aquellos ciudadanos que utilizan la sanidad pública que no pueden utilizar la sanidad privada, porque permite que haya pues como 12,5 millones de españoles que estén acudiendo precisamente a toda esa sanidad privada para solventar muchos de los problemas del día a día que tienen en salud, ¿no? Y dejan la pública solo cuando es estrictamente necesario. Eso lo hemos hecho y lo hacemos muchísima gente en España, pero está claro que este gobierno pues no lo entiende por ceguera sectaria, por utilización política, y de hecho pues han vuelto incluso ya en esa reforma fiscal a subir los impuestos para contratar un seguro privado. Es decir, va a hacer que mucha más gente, por encarecer precisamente ese servicio, se pase a la sanidad pública y genere más caos. En fin, el contraste de toda esta España en grave crisis política y social se produjo precisamente el pasado martes, cuando la imputada esta múltiple Begoña Gómez, la esposa del presidente con fraude, pues estaba paseando con gran boato por Brasil, sin tener cargo público alguno, en la cumbre del G20, ¿no? Mientras estaba el rey y la reina, a esa misma hora, en la zona cero, en la tragedia de Valencia, y escuchando de nuevo las demandas de quienes lo habían perdido prácticamente todo. Por cierto, fueron recibidos los reyes con vítores y aplausos para gran cabreo de su santidad, ¿no? Es evidente que hay dos realidades, dos mundos contrapuestos, y no solamente el ideológico. Por un lado, el mundo institucional, que representaba al rey, que nos representa prácticamente a todos, preocupándose de los asuntos que le importan a todos los ciudadanos, y en este caso a los que lo estaban pasando peor. Y luego hay otros, que es el mundo partidista y político, que solo se dedica a proteger su poder para así salvar también el inmenso pesebre, ¿no?, que está alrededor. En este segundo grupo pues está realmente toda la partidocracia corrupta en general y el sanchismo en particular, que es un ejemplo, digamos, una evolución 2.0 de todo esto, de la partidocracia. El gobierno de Sánchez evidentemente agoniza, está intentando mantener viva la legislatura, que ya nació moribunda, así como intentando pues alargar y estirar sus esperanzas procesales, bueno, porque es evidente que está rodeado de corrupción, ya no solamente en su entorno particular o personal, sino ya incluso vinculando a la mayor parte de su gobierno y de su partido, ¿no? Y esto pues es lo que estamos viendo, y para eso pues incluso si tiene que pactar con la ultraderecha de Meloni, pues pacta con la ultraderecha de Meloni, como hemos visto en la Unión Europea. Porque al final lo importante, como digo, y se ve claramente en todas las actuaciones, es el cargo, tomar el poder para colocar a otros, a otras y a otras, y también para robar, como estamos viendo. Lo demás es accesorio. Incluso si se tiene que votar a la ultraderecha, pues se vota. O romper el muro que había generado por puro interés de mantener el pesebre, pues también se hace y punto. Lo triste, lo malo, es que también otra vez pues aparece el Partido Popular, es decir, aparece el bipartidismo vinculado de una u otra manera como cómplice. Porque si no, ya me dirán ustedes, ¿cómo es que el PP no ha hecho ni una sola pregunta a Teresa Rivera sobre la concesión de las licencias de hidrocarburos, que son los que han supuesto un quebranto de 1.600 millones de euros a las arcas públicas, y además es la razón por la que Aldama está en la cárcel por sacar unos beneficios de 180 millones de euros? ¿Por qué no ha hecho el PP ni una pregunta de esto en la Unión Europea o en el Senado? En fin, es que es increíble. Alguien tiene que explicar esto, ¿por qué el PP no lo ha hecho? No creo que sea por dejación ni por estupidez, pero en fin. El líder popular, precisamente, Manfred Weber, del Partido Popular Europeo, en fin, de la Democracia Cristiana, decía que lo importante es que la Unión Europea pues siga unida y no se ha roto. Aunque eso sea pues plegarse a esos apaños de von der Leyen y Sánchez, y que estén apoyando pues esta negligente de Teresa Rivera, que va a ser nombrada vicepresidenta, cuando, bueno, muchos ya sospechamos que es una corrupta y que puede caer imputada precisamente por temas como las licencias de hidrocarburos, no solamente por su clara responsabilidad en la tragedia de Valencia. Al final, pues bueno, estamos hablando también de este ridículo estrepitoso una vez más que está haciendo el Partido Popular, que es cómplice, porque muchas de las cosas que están pasando no pasarían si no estaría el PP implicado de alguna manera en todo esto, ¿no? Vimos lamentablemente al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, pues comprando la tesis del PSOE, que decía que la tragedia de Valencia se debía al cambio climático. ¿Qué cambio climático ni qué historia? Si apenas llovió en alguno de los municipios donde les cayó una riada impresionante por ese barranco que no estaba controlado, que estaba lleno de desechos, que se tuvo que haber hecho una obra, porque eso se conoce hace un montón de tiempo, se podía haber arreglado, canalizado eso y no se hizo. Es un insulto a la víctima y evidentemente a todos los europeos, ¿no? Después se preguntan muchos por qué hay desafección con las instituciones y expresamente con la Unión Europea, ¿no? En fin, Ursula von der Leyen abraza ese nombramiento de Teresa Rivera, a pesar de que le habían pedido que no lo hiciera, y bueno, el PP, que ve que no le hacen caso, pues le ha pedido ahora a Teresa Rivera que dimita, si es imputada, ¿no? Que a ver si, por favor, dimite para no desacreditar a von der Leyen. Bueno, los líderes, como decimos, patéticos que tenemos en esta oposición, que no sé si es tan lamentable como el propio sanchismo. Bueno, precisamente yo creo que lo de que Sánchez es responsable legal de todo lo que ocurrió en la tragedia me parece más que evidente, ¿no? Ha habido en esta semana mucha información como que Sánchez asumió por decreto el mando de las catástrofes climáticas y se obligó a prevenirlas y a atenderlas con su puño y letra en una nueva estrategia de seguridad nacional de 2019. El presidente ya estaba obligado por ley, además, a firmar otro real decreto para coordinar a las comunidades y aplicar una respuesta similar en caso de un conflicto bélico, ¿no? Pero ya es que real decreto de 2021 del propio Sánchez, que es subsidiaria de la ley de 2015 de Rajoy, pues ya hablaba precisamente de la dirección o bajo la dirección del presidente del gobierno y la responsabilidad del gobierno en la íntegra seguridad nacional, ¿no? En fin, eso estaba absolutamente claro y por tanto queda desechado así el bulo que ha esparcido la propia Moncloa de que, y toda la opinión sincronizada que actúa al unísono, para decir que toda la competencia era regional o autonómica y que toda la responsabilidad cae en Mazón, cuando, bueno, ya sabemos que no es así. Realmente es que Sánchez pretendió en ese entonces imitar el esquema un poco presidencialista típico americano, donde el presidente se le considera una especie de comandante en jefe en situaciones adversas, ¿no? Es decir, el propio Sánchez es responsable legal por su megalomanía narcisista de querer ser más un presidente de Estado, con su primera dama, por supuesto, Begoña, que un presidente de gobierno. Y esto no salva a Carlos Mazón de su incompetencia y su responsabilidad y ignorancia, ¿no? Porque ni siquiera invocó la ley aplicable en este caso. Como ya dije la semana pasada, una cosa es ser un incompetente y otra ser un responsable legal y además a propósito por cálculo político y falta total de empatía. Esa responsabilidad es de Sánchez y todo su gobierno y en especial la vicepresidenta Teresa Rivera. Sánchez tuvo siempre el mando y lo ignoró de manera ilegal, con mala fe y por clara utilización política del tema. En fin, a todas estas llegamos a este fin de semana donde Sánchez había convocado pues el Congreso Nacional del PSOE, por supuesto con un panorama bien distinto al que él pretendía afrontar en esta fecha. Y bueno, la pregunta siempre hay que hacerse, ¿la habrá valientes y honestos que salgan a contestarle a Sánchez o a su sanchidad, o saldrán a aplaudir como hizo lamentablemente el Grupo Socialista en el Congreso después de lo que dijo de Aldama, en donde vinculó a medio gobierno con la corrupción? Bueno, de momento lo que ha hecho, como siempre Sánchez, es convocar una declaración institucional, como digo, en próximas horas, que no una rueda de prensa para responder a los periodistas, eso no lo hará ni lo hace nunca, y va a intentar controlar el relato nuevamente, ¿no? Hombre, tiene que hacer una crisis de gobierno, es necesaria por la marcha de Teresa Rivera a Europa, veremos si se amplía con otros golpes de efecto para echar humo pero me da la impresión de que no, que no va a ir por esa línea. En fin, veremos qué es lo que pasa. Por cierto, que Sánchez anunció un paquete de ayuda de 400 millones de euros en aquel G20 y lo anunciaba mientras tiene casi a 1 millón de personas que lo han perdido prácticamente todo y siguen esperando que alguien les ayude en Valencia, ¿no? Se prefiere ayudar antes a Zambia que a un agricultor que lo tiene a poco más de 100 kilómetros. Bueno, parece que la cosa está mal, pero hay gente que lo puede estropear o hacerlo más, como es, por ejemplo, Zapatero, ¿no? Que sale unas declaraciones lamentando que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, está atacando a los más pobres de la Tierra, dice ZP, y advierte que va a haber un desastre absoluto con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y entonces, bueno, pues hay un tuit muy gracioso que responde Juan Carlos Girauta, que dice que lo que lamentamos las personas decentes es que no esté en la cárcel este lobista de una narcotironía asesina como la de Maduro. En fin, me uno a sus palabras. Bueno, vamos a Estados Unidos porque verán la diferencia de lo que es la política en Estados Unidos y la política en España. El nombramiento como fiscal general de Matt Gaetz no salió adelante porque había hasta 5 senadores republicanos que son mayoría en la Cámara y que le habían advertido ya al propio Gaetz y a Donald Trump de que no iban a votar a favor. Por eso terminaron forzando la renuncia de Matt Gaetz y además obligaron a Trump a elegir a una nueva ex fiscal general, en este caso una chica, Pam Bondi, que fue ex fiscal general en Florida. Eso en España, desde luego, no hubiera pasado nunca. Nadie en la partitocracia le llevaría la contraria al líder de un partido y no hubieran obligado a cambiar precisamente al que nombró. Aquí era evidente que había un caso preocupante porque había un escándalo sexual detrás, con una chica de 17 años que estaba vinculada, este congresista, como también había temas de utilización de drogas ilegales. Evidentemente no era el candidato para ser fiscal general y bueno, los propios senadores republicanos le obligaron a Trump a echar para atrás el tema. Bueno, vamos a hablar también del tema internacional en la reunión del G20 precisamente y siguiendo con la administración de Estados Unidos, en este caso la administración que está de salida de Biden con su canciller Blinken, pues hicieron un comunicado reconociendo a Leopoldo González como presidente legítimo de Venezuela y que es una forma de forzar a Trump para que evite malas tentaciones porque Maduro está en conversaciones, bueno, Maduro, la dictadura venezolana o la narcotiranía está ofreciendo a Trump inmigrantes por petróleo, es decir, que le mande todos los aviones de inmigrantes que quiera, que él los va a recibir, pero a cambio que le quitan las sanciones para poder exportar petróleo. O sea, ojo con este tema y con este chantaje, o bueno, no chantaje, pero en fin, con este ofrecimiento que hace Maduro y que a Trump le puede sonar bien, digamos, porque tiene que buscarle salida a esa promesa electoral que hizo de expulsar a los inmigrantes y los tiene que mandar a algún lado y de alguna manera. Bueno, veremos qué es lo que pasa. En ese sentido me tranquiliza que el senador republicano Rick Scott, que fue uno de los que pidió o aumentó lo que se estaba ofreciendo por la cabeza de Maduro en 60 millones de dólares, pues dijo que estaba en conversaciones con María Corina Machado y que le había alertado que los días de Maduro estaban ya contados y que bueno, que él iba a seguir desde el Senado luchando precisamente por terminar con esa opresión. Ojalá sea así. En torno a María Corina Machado, luego preocupa su situación porque no está en Caracas, está en una ciudad cercana con algunos amigos que le apoyan y que le están cambiando de lugar permanentemente. Está refugiada, sin acceso a muchas personas. Hay 2 o 3 gente allegada a ella que se entera de dónde está, que le llevan comida, objetos personales para así mantenerse y lograr sobrevivir. Y está utilizando incluso celulares varios para poder comunicarse con periodistas del mundo. Son días muy difíciles para esta líder espectacular que es María Corina Machado, que a veces pues siente que se le está agotando la fuerza. Dice que está quebrada un poco porque todo lo que ha vivido es muy difícil y que no puede comunicarse con su familia, especialmente con sus hijos, porque no puede llamarle porque los tienen interceptados, ¿no? También tiene algunos problemas de salud, en fin. Esperemos que ella, que esta heroína, pues puedan lograr tumbar a la narcotiranía, y está haciendo todo un esfuerzo y hay que ayudarla como sea, ¿no? Desde aquí, pues bueno, pues nuestro máximo respeto y el aplauso, digamos, yo creo que total y absoluto, ¿no? Y la admiración por este personaje que está sufriendo y aguantando, ni se sabe lo que hay ahí. En fin, acabamos con una noticia más que positiva. En Argentina se está acelerando el milagro Milei, se está derrumbando la inflación, pasa del 54% mensual a una tasa del 1,2, que está implicando pues que anualmente haya una inflación del 15%. Eso es como estaban hace un par de años en Europa o en la propia Estados Unidos, ¿no? En fin, después de salir de la pandemia. Quiero decir que se está recuperando una normalidad de una manera espectacular. El presidente Milei estaba dando las gracias precisamente en redes a su equipo económico y que está encabezado por Luis Caputo, porque se está haciendo una tarea ciclópea, decía, con un enorme éxito. Por cierto, hay una entrevista de 2 horas con el periodista Lex Friedman, y en donde Milei explicó cómo eliminó más de 3.000 regulaciones en 6 meses, que deberían estar en redes, lo pueden seguir y buscarla, y explica el por qué Elon Musk y Vivek Ramaswamy, que son los que ha puesto la administración Trump para tomar notas, para aplicar esa receta del método Milei aquí en Estados Unidos. En fin, ojalá sea así. El mensaje de Milei fue claro: no se necesitan décadas para hacer reformas, no es necesario hacer concesiones a ninguna corrupción, solo se necesita el coraje para actuar, y Argentina ha demostrado que se puede recortar un 15% en 30 días de gastos superfluos que no tienen mucha importancia y que están saturando y poniendo, digamos, en situación muy complicada las cuentas de los países. No hay caos, no hay colapso, solo resultados, dice, y que vayan al grano y que lleven, digamos, esas reformas hasta el límite y eliminando todos los privilegios. Ojalá sea así, porque se demuestra una vez más que el liberalismo, las ideas de libertad son las verdaderas ideas progresistas y no ese socialcomunismo que nos ha metido en España y especialmente en Canarias la izquierda y el PSOE en particular, ¿no? La verdad es que necesitaría en las islas un Milei para darle la vuelta al estancamiento y ese camino a la miseria que llevamos. En fin, terminamos con un canto, digamos, a la carrera profesional de Rafa Nadal, que ya llegó a su fin, que ha sido uno de los jugadores sin duda más exitosos del deporte de todos los tiempos en España, por no decir el mejor deportista. Acabó su carrera y, como dicen muchos, pues ahora empieza su leyenda, ¿no? Y desde aquí, pues bueno, queríamos darle ese homenaje especial para una persona muy especial, un personaje muy importante en la historia de todos y a todos los que seguimos el deporte. Bueno, les dejo aquí con toda esta información, con todo pendiente, porque queda una semana donde puede haber muchas informaciones, muchas noticias muy interesantes, y nosotros pues se las comentaremos y analizaremos aquí en nuestro habitual espacio semanal, y damos las gracias por ello, espacio de libertad. Saludos, Diego, y a todos, y hasta la próxima.
Qué buenos recuerdos me trae cada vez que escucho esta sintonía. La verdad es que Crónicas de un Pueblo era otra España. Pero qué bonita España se nos ha quedado. Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Sí, vaya recuerdos tenemos de aquella España tan inocente de la que tenemos ahora, ¿no?
La de los dos rombos.
La de los rombos. Y encima dos rombos, ¿eh? Y encima dos rombos.
Yo me iba a la cama. Yo yendo a esta sintonía era a la cama. Que todo... Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días. Los rombos habría que ponérselos hoy a los telediarios, a lo mejor.
Yo creo que hasta los dibujos animados. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Y don Manuel Herrador, muy buenos días.
Muy buenos días. Empezamos con 8 minutos de retraso respecto al antiguo horario.
Al horario antiguo.
23 respecto al horario moderno.
Sí. Es una buena costumbre española. La culpa tiene Carlos Artiles, que favor, se extiende muchísimo.
No lo cambie. Sigue igual. Citándonos a las 7 de la mañana y empezamos a las 9 y media. No hay ningún problema.
No, yo a las 9 y media estábamos ya de tertulia ahí fuera.
Efectivamente, en esa tertulia...
pretertulia a las 9:15, como quedamos la semana pasada, pues ha cumplido religiosamente.
Vamos calentando motores.
Sí, claro.
Porque están las cosas calentitas. Pues sí. Podíamos hablar del Tenerife, pero también perdió. Así que, ¿qué nos queda? ¿La Navidad? Que ya se ha encendido la Navidad.
Y... Yo del Tenerife, no del Tenerife, de cualquier equipo en general, me gustaría saber cómo es posible que un profesional gane el dineral que ganan estos chicos, los de segunda división, que además está estipulado el de por abajo, ¿no? El mínimo. Y que no haya ningún tipo de... No sé cómo decirlo, o sea, que pierdas o ganes, que ganes 200 o 300 mil euros al año, pierdas o ganes, tu actitud sea buena o mala, tu... Esto algún día debería de estudiarse algo parecido a lo que habría que exigirle a los políticos en pre-campaña con las promesas, ¿no? Es decir, usted me promete esto y luego no hace nada, hace lo contrario. Bueno, pues con el fútbol yo creo que igual, ¿no? O sea, mire usted, yo, si evidentemente me mantengo en la categoría, si meto aquí goles, si protejo la portería de esta manera, si tal, en fin, un contrato bien estipulado. Pero si no, esto suena un poquito a cachondeo y a que no pase nada y nadie se responsabiliza, ¿no?
Entonces, bueno, pero...
Una pena, una lástima, ¿no?
Pero estamos en una España en que lo que nos perjudica es una inventada, ¿no? Vaya inventada. Y que lo que nos beneficia es si enseguida nos ponemos las medallas, ¿no? Pero bueno, es verdad.
Después no la van a quitar, ¿eh?
Después se la quitarán, claro. Y ahora mismo negar o llamarlo personajillo, personaje... Pero
escúchame, vamos a preguntarle al amigo Álvaro, que se ha leído el boletín oficial del Estado.
Sí, sí, sí.
Yo creo que
sí,
el único español que se la ha leído.
Lo de la medalla es
buenísimo. Para que nos cuente por qué le dieron una medalla a Víctor de Aldama, medalla de honor o de mérito por colaboración con la Guardia Civil, ¿no?
Bueno, como les decía hace un rato, es que esto de estar jubilado te da algún tiempo libre extra. Y levantarte a las 5:30 de la mañana, que me toca levantarme a las 5:30 de la mañana, que es la hora que teníamos puesto el despertador en casa. Y ya, pues, a las 7:30, cuando tú empiezas tu programa aquí, ya yo me he leído la mayoría, por lo menos los titulares más importantes de la prensa. Y tanto en prensa está la fotocopia en algunos periódicos del BOE y en emisoras de radio que lo han leído. La medalla que le dan la Guardia Civil a este hombre, el ministro Marlaska, curiosamente, que parece que después ya no lo conocía.
Año 22, no año hace 22. 30 años, año 2022.
Pues pone por su trabajo, por no sé qué, pero termina diciendo algo así, no sé, literal, pero prácticamente literal, que por ser capaz de llegar donde no puede llegar la Guardia Civil.
Bueno.
Entonces, y también dice literalmente por servicios prestados a la Guardia Civil de colaboración.
Bueno, pero es que las declaraciones de él, si las han oído, lo dice él claramente, que él le pagaba 2.000 euros todos los meses a la Guardia Civil para que le diera teléfonos encriptados y que los cambiaba en cada viaje y en algún viaje a mitad del viaje. Y como y lo dice él, como la Guardia Civil no tiene dinero para eso, él se los pagaba para la Guardia Civil a su vez los comprara. O sea, que es la entrevista, yo me imagino.
Y Bolaño dice que este Aldama era de la tía, ridiculizando su colaboración. No dice que la tía de Mortadelo y Filemón.
Pues, y cuando lo llevaban a los mítines y lo ponían allí en primera fila, también era de la tía. Sí, o cuando lo llevaban a recibir a una vicepresidenta del gobierno venezolano, por cierto, que no podía entrar en Europa, y ¿qué pintaba Aldama allí?
De madrugada estaban en el aeropuerto.
¿Eh? ¿Y qué pintaba? ¿Qué
pero
pintaba?
Para recibirla estaba él, claro, en el aeropuerto.
¿Y qué pintaba?
A las 3 de la mañana.
Pues pintaba a Sebastián. Dice él en la entrevista, es que él fue el que organizó todo. Es que él
la había traído él.
La había traído él. Claro. Él había alquilado.
Iba un ministro como Ávalo allí con él y a recibir a esta señora.
Y Marlaska pide que retiren las cámaras de AENA. Es que son muchas cosas.
O cuando una ministra te da contractualmente poder para que puedas comercializar con hidrocarburos.
Que de eso no se ha hablado.
Y lo firma una ministra.
Sí, sí, que además es la primera condena que él tiene.
Por eso estaba en la cárcel.
Y tú facturas IVA y a ti no te lo cobran. Y entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas, evidentemente...
Pero pues, ¿y qué hacemos?
Es decir, que huela mal, es que todo, ¿no?
Yo no veo que la gente, sí, los periódicos, algunos, no todos, los medios de comunicación.
¿Y los partidos que sustentan este gobierno?
No, los partidos, ya ves, no.
No se alarman.
Ni Podemos. Están
encantados.
El sábado conocí, no voy a dar el nombre porque me conocí, pero el sábado conocí a una periodista que después de hacer su turno en la radio va a trabajar a un bar 7 u 8 horas para poder estar separada. Y tiene algunos hijos. Y cuando yo digo todo esto por la radio, toda esta asquerosidad, toda esta bazofia, ¿no?, de presuntos delincuentes, y veo luego la cantidad de españoles que se rompen el lomo, macho, desde las 6 de la mañana para sobrevivir en su casa, para sobrevivir, digo, pues chico, pero ¿cómo no les da vergüenza luego salir en una radio, en una tele, en un mitin, en salir a la calle, ¿no? Y que no te digan algo, si es que es normal, Diego, es que es muy complicado vivir hoy día, es muy, muy difícil.
¿Dónde está el límite de la población? Porque sinceramente, si quien justifique que lo que está pasando en este país no es de recibo.
Hoy han dicho, Gaspar, que se han dado de baja en el PSOE en los últimos años 35.000 afiliados. Yo no sé si eso es mucho o es poco. ¿Tú qué opinas? Que se han dado de baja de la cuota que pagaban con el
carnet. Hay 35.000 afiliados menos.
Menos, sí, que se han dado de baja, sí. Claro. Entonces, ¿esto qué? ¿Cómo lo ves? ¿Una proporción de españoles conscientes de lo que está ocurriendo?
Yo es que la contabilidad de los partidos, numéricamente, de afiliados, pues la verdad, pues no es muy fiable, ¿no? Porque lo mismo que suben, bajan, ¿eh? Yeah. Estamos como... Es una cantinflada eso. Ya que estamos en la inventada, pues aquí estamos haciendo una cantinflada.
Vaya inventada.
Esto no es creíble. O sea, ¿cuántos hay? Pues no lo sé. ¿Cuántos ciudadanos son militantes del Partido Socialista oficialmente? Pues numéricamente a lo mejor hay por ahí, porque tendrán a un organismo del Estado de control, al ministerio correspondiente, pues sí, a lo mejor numéricamente hay que poner una cifra, pero que no es real, no es verídica, pero nunca lo ha sido, nunca, ¿eh? Desde el principio hasta ahora, ¿no? Lo que pasa es que ahora la ola de la opinión pública y la publicada, pues está diciendo que hay una desconexión con el partido, que eso es cierto, ¿no? Hay muchas personas que han sido fieles al Partido Socialista que han desconectado del Partido Socialista, pero como militantes, ¿no? Ahora, como socialistas, seguimos, porque yo sigo siendo de ideología socialista.
Sí, sí, está claro.
A mí no me la quita. Yo lo que no pago es la cuota, ¿no? Porque yo, para mantener a estos señores, pues la verdad, pues no colaboro a ellos. Pero de estos hay muchos, ¿eh?
De todas formas,
hay más de los que no pagan la cuota.
Ponte el micro,
que
más
militantes que los que son militantes y no pagan. Eso no...
Cuando el cajero del Partido Popular, Sebastián, habló, decían en el PSOE que había que creerle, ¿no? Que si lo dice, oye, lo está diciendo el cajero, qué tal, y que M.R. es quién es, y el otro, y ahora estamos diciendo que no, que como es el de ellos el que habla, claro, pues que no.
¿A quién indultaron que... no hace mucho que Bolaño decía que los que...
Un concejal.
Al que destapó la Gürtel, ¿no?
Concejal. Sí,
o la Púnica.
Bueno. Sí.
Lo han indultado desde el gobierno de España actual.
Por colaborar, sí.
Y este también estaba en prisión preventiva y también tenía delitos y se inculpó y se autoinculpó y de hecho está condenado, por eso lo han indultado, ¿no? ¿Y qué pasa?
Es asqueroso, es una vergüenza y yo no sé de verdad.
El tema está claro, ¿no? Es decir, Sánchez ha convertido este país en una autocracia, él es el líder máximo, pues no sé, puede alrededor de él. Yo lo que veo es corrupción, porque desde su propia familia, ¿no? Su mujer es la primera vez que la primera dama utiliza a un asesor, a un empleado de Moncloa para sus negocios particulares, ¿no? Es decir, y eso está más que comprobado. Y no pasa nada.
No pasa nada.
Es que no pasa nada. Es decir, tú estás, tu mujer allí, me parece legítimo. Oye, que ella quiera dedicarse a negocios, muy bien, pero no utilices... No utilice el poder o no utilice
funcionarios públicos pagados con dinero público.
Es que esto me parece grave.
Pero esto lo tenemos que criticar en el Parlamento, y que para eso están los parlamentarios. Bueno,
¿y
de los
por qué
partidos
están tan suaves?
Claro, pero ¿por qué no lo dice? El Partido Popular, ¿por qué no denuncia eso públicamente en el Parlamento?
Y se denuncia, Gaspar. Se denuncia,
¿cómo que se denuncia?
Y se denuncia, y los miércoles tú le dices de esto y él te habla de otra cosa.
Y se le ha preguntado
que
a eso.
Claro que se le ha preguntado.
¿Con cargo a qué partida presupuestaria se paga esa asesora?
No, pero si hay una señora que han salido unos WhatsApp de esta señora, que es empleada pública, funcionaria, sí, ¿vale? Que lo pagamos todos.
Usando correos públicos,
diciéndole a una empresa, oiga, es que Begoña le gusta...
Funcionaria, empleada. Será
empleada.
Asesora.
Sí. Asesor.
Que es la figura...
Sí.
que sí, se utiliza todos los partidos sin excepción.
Sí, es verdad.
Porque
es verdad,
el gobierno de Canarias también tiene múltiples asesores
por, que, supuesto, por, eso, por supuesto.
O sea que esto es corrupción administrativa generalizada. Bueno, y esto no es una inventada.
Pero,
pero
es que nadie. Pero que nadie, vamos a ver,
se puede
es por lo menos la primera vez que oigo que un asesor está favoreciendo a negocios privados. Es la primera vez. Que lo hayan habido, seguro, seguro. Claro, pero yo, la primera vez, y con pruebas, no, bueno, no la palabra de Sánchez vaya inventada, no, con pruebas. Comprueba. Y no pasa absolutamente nada.
Lo que sí me gustaría que se incluyera en el Código Penal de futuro, de verdad, un agravante que fuera, y perdón por la expresión, por gilipollas. Es decir, alguien que gana entre 70 y 100 mil euros, corríjame si me equivoco, del Estado, de, o sea, ministro, secretario general, en fin, asesor, sí, estamos en los 60, 70 mil, 80 mil euros, y que no es capaz de ganar en la vida privada. Pues si es capaz de ganar en la vida privada, vete a la vida privada, ya que lo hemos hablado aquí muchas veces, gente que de la vida privada no pasa a la pública porque gana menos. Bien, pero los que ya están dentro de la vida pública y ganan 70, 80, 90 y 100 mil euros al año, y roba, independientemente, como tú dices, que sea un inepto o no, que sea un enchufe o no, encima roba, ese tío debería tener la pena que marca actualmente el Código Penal. Y ahora, por gilipollas, perdón,
sí, un
otra
suplemento.
Vez. Perdón por el alto. Por gilipollas. Porque es que, mira, si tú no eres capaz
nosotros
de vivir con 100.000 euros al mes bien, eres tonto, chaval.
Nosotros tuvimos que aguantar, y a mí me tocaba ir a muchas tertulias en los momentos complicados y difíciles del partido. Estuvimos a Bárcena, y Bárcena pues hacía sus propios negocios, ¿vale? Y estaba, y pasó lo que pasó, ¿vale? Pero es que ahora, yo creo que incluso esto se ha incrementado, incluso se ha incrementado, y yo no veo que pase absolutamente nada. Yo no escucho al PNV diciendo nada, sino desviando. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que este gobierno se sustenta en partidos que principalmente lo que quieren es, o que van en contra de España, quieren irse de España.
Y quieren un gobierno débil.
Y lo que quieren es sacar. Dice, ¿a mí qué me interesa? Tener un gobierno débil. Y Sánchez lidera un gobierno débil, porque no tiene mayoría. Mira lo que ha costado para subir determinados impuestos, lo que costó la semana pasada, mintiéndole a unos, mintiéndole a otros.
¿No ha cambiado el Código Penal para poder negociar contigo? ¿No se han cambiado? Para poder negociar yo con usted, tiene que cambiarme el Código Penal.
A ver.
Y indultar a los que están ya...
Si hacemos sentenciado. Una retahíla de todas las declaraciones anteriores a Sánchez entrar en el gobierno y todas las contradicciones, por no decirlas como por su nombre, mentiras que ha dicho, no a los indultos políticos, pumba, indultos políticos, no a la amnistía, venga amnistía, para acá, cuando al principio, no pactaré nunca con Podemos, venga, pactamos con Podemos.
Pero no por ideología política, que lo sería disculpable, no, por interés egoísta personal individual.
Claro, por estar
no
donde
por
quiere
ideología,
estar,
porque...
por estar donde quiere
ya te
estar.
Lo he mandado, ya te lo he mandado. Porque el audio que hemos puesto es un vídeo, pero el audio que hemos puesto esta mañana de 3 minutos donde se dice, se explica que es una inventada. Es terrorífico, terrorífico. Y faltan cosas. Es decir, ahí se echan en falta algunas de las declaraciones de Sánchez siendo presidente del gobierno,
eso sí,
siendo secretario general. Y no nos olvidemos que la primera que nos quitó la venda de los ojos fue Carmen Calvo diciendo, es que esto lo ha dicho como presidente del gobierno y esto otro lo ha dicho como secretario general del PSOE. Claro, y cuando dijo eso, digo, ya
es
no,
que esto
ya no se
era
superar.
Tan fragante.
Y estábamos empezando.
Era tan fragante que decía, algo tenemos que inventar. Y decir, bueno, es que una cosa es cuando lo dice como secretario general del partido, otra cosa es como presidente, claro.
Pues vámonos a las soluciones a la situación. Este viernes empieza un congreso federal del PSOE que yo me temo que estará muy secuestrado. Sí, porque ya conocíamos lo de Juan Lobato esta mañana en el ABC y ya también Álvaro, que está, mientras que estoy hablando, le está escuchando otra radio, aparte de la mía, también escucha otra, tiene esa capacidad. Ya me dice que ya a Juan Lobato ya le han preguntado y por lo visto en sí, principio sí, claro. Dijo que sí que no, pero al final dice que sí, que todo lo que dice ABC es verdad. Que la filtración no vino de Hacienda, sino vino de la Fiscalía a Moncloa. De Moncloa fue a la Asamblea de Madrid. Juan Lobato dijo, conmigo no cuenten. Entonces buscaron con quién contar y contaron con medios de comunicación.
¿Y Juan Lobato va a ir al Congreso?
Juan Lobato ya tiene la cabeza cortada y puesta en bandeja. Ya va a Óscar López a hacerse cargo de Madrid. Desde que no le siguió el...
¿Ya tiene sustituto?
Ya, sí.
¿Sí?
Óscar López.
Ya, él, Almeida, López, ¿no? Almeida ya lo ha anunciado. Almeida, el alcalde de Madrid, ha dicho que bienvenido Óscar López.
Aunque él está intentando escaparse y el otro claro. día ha sido unas declaraciones diciendo que los afiliados están con él. Cuando va, que los afiliados están con él.
Pero o sea, bueno, los afiliados. Pero date cuenta que era Óscar López, jefe de gabinete de Moncloa.
Claro.
Sí. Con lo cual fue el que presuntamente filtró. Esta información sobre Lobato, ¿no?
Y también no hay que olvidarse que Óscar López era mano derecha de Rubalcaba. Enemigo público number one en el PSOE de Sánchez.
Sí.
Para los que no leen prensa, decirle que este Lobato no es el de los coches de la Fórmula 1.
No. Este es un buen chico, ver, un buen chico educado, que no grita en la
hombre, lo conocerá por Ayuso.
Hombre, pero Juan Lobato es una oposición, yo creo que digna. Es decir, no es.
Los jueves de Ayuso.
Funcionario de Hacienda.
O
algo así, ¿no?
Inspector de Hacienda, creo.
Inspector de Hacienda. Entonces él sabe.
Ese puede ir. Él gana lo mismo.
¿Dónde se puede uno jugar los garbanzos? Y entonces a él parece que le pasa. Bueno, parece no.
Se lo pasaron.
Él lo reconoció. No, él lo reconoce. Lo que pasa es que ahora está.
Sí, ahora está.
Ahora la duda que él sembró esta mañana cuando llaman por la radio es que si ya había salido en prensa cuando se lo pasaron o no. El periódico ayer pone que no, él dice hoy que sí. Aunque el periodista que lo entrevistó lo llamaron 10 minutos después y dice que él
habló con se creen
¿Y para qué fue al novato? ¿Para qué fue el notario, Lobato? ¿Con la documentación?
6 meses después.
Una pregunta. ¿Ustedes se creen con la buena imagen que tiene aquí, que ha tenido siempre don Ángel Víctor Torres, ¿ustedes se creen que él es capaz de pedir una mordidita para él en el tema de las mascarillas que pidió? No sé, fueron 15 o 20 mil euros.
50 mil
euritos de nada. ¿Usted cree
yo
que
me esto inclino podría... más que es Coldo el que se los pide al Dama, justificando que como le habían hecho un negociete en Canarias, dice, sí. Bueno, pues este también quiere. Yo creo que ha sido Coldo el que ha engañado.
Pero,
porque al Dama no dice que Ángel Víctor se lo pidiera, sino que Coldo le dijo.
Pero
que
Ángel Víctor, y entonces, ¿por qué Ángel Víctor Torres? Porque presenta entonces en esa querella conjunta que han presentado, que eso los profesionales del derecho sabemos para qué se anuncia. Sí, y está muy bien, la puntualización. ¿La has visto? Yo todavía no lo he visto. Pero sabemos los profesionales del derecho a veces para qué se presentan este tipo de querellas. O se formulan, ¿no? Simplemente es para... palabras vulgares para acojonar al personal.
Y hay un acto de conciliación previa obligatorio.
Claro, es obligatorio.
Es
un acto de conciliación previa.
No, pero una duda que tengo que casi no he podido dormir.
En todas las querellas.
No he podido dormir esta noche bien. Ángel Víctor estará recordando ya quién es Coldo poco a poco, que no lo conocía de nada. No,
ha mentido. Ángel Víctor Torres ha mentido.
En varias cosas.
En una comisión, además, donde estás obligado a decir la verdad. No estamos hablando de que es en un medio de comunicación que puedes mentir o puedes decir lo que te da la gana. En una comisión parlamentaria.
La foto que tienen en La Palma los dos riéndose, Coldo y él.
Y los WhatsApp que hemos escuchado y los audios que hemos escuchado con esa cercanía a Coldo. A ti te sorprende y después dices, no, yo ni lo conozco. ¿Cómo que no lo conoce?
Quizás de lo más grave que se ha publicado es el presidente de la comunidad autónoma interesándose por el ingreso de una cantidad importante de dinero a la trama. A mí eso me pone los pelos de punta. Es decir, que un presidente de una comunidad autónoma pregunte por si se le ha hecho un ingreso millonario a una empresa determinada.
La conversación telefónica que hemos escuchado todos los españoles de y los otros 2.300.000 será a lo largo de la mañana.
Efectivamente.
Esto que es blanco y en botella.
Entonces, los defensores.
Y eso lo había negado.
Los defensores de Hamilton Torres, que tiene muchos defensores, y es verdad.
Y defensoras. Defensores y defensoras.
Sí, yo hablo en general.
No es que tiene más defensoras que defensores.
Sí, y algunas que son todas las defensoras que tiene me parece bien, pero vamos a ver. Yo vi los aplausos que recibió la semana pasada cuando entró en el Congreso de los Diputados Sánchez y me recordaron a los aplausos a Ávalos. ¿Eh? Y ahora Ávalo, ¿qué es? Un apartado.
¿Se sabe por qué el PSOE echó a Ávalos? ¿Ya? ¿O todavía no se sabe?
¿Por qué lo cesó como ministro?
Por eso digo, ¿se sabe? Ya.
Son secretos profesionales.
El problema está en que la
no te enterarás tiene... nunca. Esa es una decisión unipersonal de Pedro Sánchez. Y a Pedro Sánchez no le discute nadie nada.
Eso es verdad.
Pero cuando Pedro Sánchez
deje de ser... No lo sabremos nunca.
Blanco sobre negro no. Pero Blanco, así, con total confianza nunca, de que estamos construyendo la verdad. Es que lo que está pasando con la fiscalía, con el tema de Aldama, están negociando qué es lo que no vamos a saber. Están negociando qué es lo que no vamos a saber. Y a mí me llamó mucho la atención que no se hable de hidrocarburos en la declaración del motivo del que está en la cárcel en prisión preventiva, que no se habla de Armengol, que no se hable prácticamente.
Sí, Armengol ya lo han dejado ahí aparte. Armengol la han dejado aparte. Y ahora
se le va a proteger. Sí. Se le va a proteger. Entonces, amenazamos a Sánchez, ponemos a tres personas, a Santos Cerdán, a Ángel Víctor Torres. Vamos poniendo a cuatro o cinco fichas, pero ya se está negociando a quién no se va a tocar.
Efectivamente.
Lo tengo cada día, pero, más claro, es decir, porque la fiscalía de quién depende.
Sí, pero está claro también que este hombre está muy bien asesorado, está clarísimo. Oh. No hay más que ver el interrogatorio, está muy bien asesorado Orado, y que él tendrá
un juez de la Audiencia Nacional.
3, 4, 5 bombas preparadas y que irá soltando poquito a poco.
En función de la negociación.
Él no iba a soltar todo lo que tenía. Y, hombre, ya esa es una información que no sé hasta qué punto puede ser fiable. Desde el interior de la cárcel ya ha salido la filtración de que nada más llegar a la cárcel le dijo a los compañeros reclusos: tengo algunas bombas que no he,
sí,
que no he sacado.
No, y la fiscalía no lo deja en libertad
un por terabyte nada, de
solo por las declaraciones. La fiscalía, yo estoy convencido de que la fiscalía y el juez debe tener ya, y sobre todo el juez, debe tener algunas pruebas importantes que están ahí, porque si no se deja, no se deja en libertad. Yo hoy he leído este fin de semana muchos letrados vinculados al PSOE actual, criticando esa postura del juez de dejarlo en libertad y demás, pero seguramente será por eso.
No le queda otra. Fiscal y abogado. Claro, el fiscal y el abogado defensor, Sebastián, le están pidiendo que lo pongan en libertad. El juez, ¿qué puede hacer? Ponerlo en libertad.
Aldama ya no tiene ni sus teléfonos, porque tiene la policía. Tiene su portátil, lo tiene la policía. Lo tiene el ordenador.
Lo que tiene es varios.
Las pruebas las tiene ya la
policía. La policía las tiene, las pruebas.
Lo que tiene
es varios. Y es la policía judicial. La policía judicial, no es la policía de que depende de Marlaska, es la policía judicial que depende directamente del juez.
Aunque puede defenestrar como hizo con Pérez de los Cobos, si no me das a mí la información y se lo da al juzgado.
Que eso está negociado por el juez Choclán, que es el abogado.
Ni un
y eso está negociado ya.
Y es lo que dice Diego, ¿no? Que probablemente estarán intentando a ver qué salvamos de aquí. Sobre todo al soldado Sánchez hay que salvarlo, y a ese seguramente no está vinculado. No. Bueno, si tiene que caer Ávalo, pues caerá Ávalo, que después ya veremos cuando llega el Tribunal Constitucional.
Otro indulto.
Vale, y que te vamos a dar ahí una salida digna y demás, ¿no? Y si cae alguno más, pues también le darán esa salida
digna. ¿Nos van a devolver los euros que pagamos por las mascarillas caras en el año 20? Pregunto, porque yo no sé ustedes, pero yo compré mascarillas caras,
Sí, claro.
Mascarilla a varios euros cuando costaban céntimos.
¿Nos van a devolver las mascarillas que se pagaron que nos han comprado?
Bueno,
yo digo las que pagaste tú de tu bolsillo. Sí,
bueno.
Que tú pagaste, a lo mejor alguna mascarilla 5, 6 o 7 euros.
Sí, sí, claro.
¿Eh? Y el obligarte a parar y no poder trabajar, ¿te van a indemnizar?
Sí, bueno, a mí ya me han indemnizado con 3.000 y
pero pico. Pero en negativo, ¿no? En negativo. En negativo.
Con 3.000 y pico.
Devolviendo que tenías que devolver las ayudas.
Claro. Yo digo, sinceramente, no me creo que ni un recién juez que acabe de ganar la oposición se atreve a poner blanco sobre negro a un presidente, a que se mencione y se miente a un presidente del gobierno, a un ministro de la relevancia de los que se está poniendo, a la señora del presidente. O sea, estoy convencidísimo que si el juez toma esta decisión es porque ha visto que hay nata. Nada más, estoy convencido.
¿Pero qué perfil psicológico tiene alguien que vaya a votar a esto? Es decir, que decida que esto continúe.
Y va a ir al Supremo la causa, a la Sala Segunda, y ya sabemos la amistad que tiene la Sala Segunda.
Además, que la propuesta de liberación de este hombre haya salido de la Fiscalía. Fue el fiscal el que lo propuso.
Eso es muy importante.
Salvo que estuviese pactado desde antes. tú me lo pides, sí, y yo, pero sí, yo no sé si yo desconozco el funcionamiento.
Claro, de lo que pasa es que yo, no sé que me corrija Sebastián, pero si yo al fiscal, con la relevancia y además el buen nombre que tiene el abogado penalista que está defendiendo en este caso al Dama,
ex juez de la Audiencia Nacional, claro, es un experto,
si
en
un
este
hombre
tema
de este calibre
y que conoce
propone
bien
esto a una fiscalía, el fiscal no le va a quedar otra que recibirlo, atenderlo y aunque sea en mínimos, tener que gestionar el tema.
Que lo conoce personalmente, lo ha dicho, Manolo, vamos a dejarlo así, ¿vale? Venga, tú me lo pones en tal, que se conoce.
Se han visto las 2 horas y cuarto así de grabación, el interrogatorio que le hace su abogado comparado con el de la fiscalía es,
sí,
vamos,
sí,
como de aquí a Lima, o sea, es como un catedrático y después un alumno empezando de primero, ¿no? O sea,
el abogado es mucho mejor.
El interrogatorio es una cosa espectacular. Yo
todo venido, todo venido.
De todas formas, sí, vuelvo, perdónenme que vuelva, porque yo es que como no soy político, tengo que volver a la realidad. Y mi realidad es que cómo se puede ser tan imbécil en la vida, como lo han sido ya varios políticos de este país, desgraciadamente muchos, y afortunadamente no todos, porque hay, ¿cuántos municipios en España? 8,000 y pico.
8,000 y pico.
Imagino que 7,500 eran decentes, por decir una cifra mayoritaria, ¿no? Pero los 500 torpes que hay, los 500 tontos que hay, ¿cómo se puede vivir y tener todo en la vida? De verdad que hago esta pregunta como si tomándonos en la barra de un bar, tomándonos una caña. ¿Cómo se puede tener todo en la vida, es decir, prestigio porque soy ministro o soy presidente, prestigio porque soy diputado o porque soy senador, un sueldo de bastante bien para vivir muy bien, porque todos sabemos que hoy por hoy en España, con 6 o 7,000 euros al mes, se vive bien? No, ¿sabes? No es millonario, no, pero vives bien. ¿Y cómo se puede delinquir encima? O sea, es que esto, de verdad que a mí me tiene muy preocupado esto, ¿eh? Pero, ¿será que soy tonto? Palabra de honor. Manolo, yo debo ser bobo. Pues me tiene preocupadísimo.
Es escuchar las declaraciones de este hombre. Si él te explica por qué necesitaban tanto dinero al Dama. Digo, Ábalos. Si lo explica en la entrevista. Lo explica por qué necesitaba tanto dinero.
¿Y por qué es? Que no lo sé.
Pues porque tiene
mal oficio.
Él decía dos o tres exmujeres.
Mal oficio.
Una
mujeres caras, además.
Que
lo dice, hay que ponerle apartamentos en la Castellana.
A la que el piso de alquiler cuesta 2.900 euros. Que estaba costando el piso y...
Chico, ¿que habrá un negocio en paralelo? ¿Que habrá una zapatería en la calle Goya?
Hombre, abrió un negocio.
¿Se entiende? O sea,
abrió un
hombre,
negocio.
Abrió un negocio. Un negocio mejor negocio, pues, claro, que ese.
Dice este hombre en la entrevista que le da 2 millones de euros.
Es que, de verdad, es que es horroroso.
Que llegó un momento en que le tuvo que... Según él, no sé si saben que él le entregó al juez una tabla Excel donde estaban las entradas que él tenía de las comisiones y lo que pagaba. Y sí que... ¿Por qué hace esa tabla? Dice, porque tuve que hacerlo para explicarle a Coldo lo pone bonito, porque dice, es que no lo entendía de ninguna otra forma. ¿Sí? Tuve que hacer una tabla ese para que Coldo lo entendiera,
claro,
que es que yo no me quedaba con nada si seguía dando todo lo que me pedía. Dice, yo cobré 5 millones. Todo esto lo dice él.
Por uno de los contratos.
Yo les aconsejo, si no lo han escuchado, que la escuchen. Además, dos veces. Si
es puede. Es importante.
Es que, claro, yo le explicaba a él. Yo cobré 5 millones de comisión. Si le doy 2 millones a mí, te doy 500,000 a ti. Ahora me pide 50,000 para este. Me pide...
No soy el Banco de España.
Una reunión de adolescentes después de atracar una cabina telefónica.
Pues o sea, igual.
Sí, dice, pero con más ceros detrás.
¿Qué es?
Y cuando se explicaba verbalmente, no lo entendía.
Tuve que hacer una tabla
ese para que lo entendiera. Eso dijo él. La entrevista no me estoy inventando nada.
De verdad que esto es preocupante.
La entrevista no es la declaración.
No, la declaración. La declaración. Y además, hay algunos párrafos, como por ejemplo, ¿y por qué le pagan? Bueno, le pagan. Dice que le das un sobre de 25.000 euros al secretario personal de Montero, la ministra.
Sí,
hombre, pues porque Coldo me dijo que se iba a comprar un pisito y que había que tener un detalle con él. Dice, bueno, dime cuánto es. 25.000. Dice, bueno, no hay problema. Yo estaba escuchando eso. Y es que...
¿Qué?
Pero tú dices...
Como el que da 20 euros.
Tiene que haber... De verdad, tiene que haber una grabante.
Pero el modelo...
Usted no es un chorizo, usted es tonto de
como que dice, el 2% sea verdad.
Tonto para siempre. Joder, es que ya no me fastidio.
Pero han puesto en la calle a un tipo que teóricamente ha desfalcado a Hacienda 180 millones de euros. Desfálcale tu Hacienda 100.000 euros.
100.000 euros.
100.000. A mí me amenazaron que iba a la calle, a la cárcel, por tener una reclamación de 100.000 euros. mi asesor sí, me dijo, porque es delito, cuidado que esto es delito. Así que hay que buscar papeles porque te están acusando de 100.000 euros. Y yo me cagué, pa' la pata abajo. Y ahora el tipo este debe 180 millones por los hidrocarburos y está en la calle.
Sí.
Es decir, la ley no es igual para todo el mundo.
Y cantidades ínfimas. Porque yo he visto hace poco una reclamación de Hacienda por, creo que son, no sé si son 58 céntimos o 85 céntimos.
Sí, eso pasa. Eso pasa.
Que yo dije, pero si el papel en el que le han mandado, el papel y el sobre...
O el funcionario de sacarlo, vale más. Pero tú hablas...
Y embargos de 22 euros.
Manuel, hablas de los políticos, de por qué, si ya tienen su sueldo y tal. Pero es que hace una semana o dos semanas conocimos el caso del policía, que era además el jefe de blanqueo de la policía. El jefe de blanqueo. Y que le encuentran en su casa...
El que más blanquea.
Y que le encuentran en su casa 20 millones de euros. ¿Tú sabes lo que es? Yo esas cantidades...
Metidos en las paredes de blanquearlo.
Pero que es igual. Vamos a
aplicarle el de tonto. ¿Usted es tonto?
Joder. Un señor que tiene...
Tenía 800.000 en el despacho, creo. Los 20 millones era...
Pero mira, un señor...
Tú, Manolo, tú perdona. Yo cada vez contigo me llevo muchas gratas sorpresas.
No lo pillo.
Es que no estás bautizado democráticamente.
No lo pillo.
A ti no te han bautizado todavía.
No lo pillo porque yo alguna vez me he llevado algunos folios de algún curso que he dado y me he ido satisfecho. Digo, joder, me acabo de ahorrar 5 euros de folios. Pero coño.
¿No te llevaron nunca una toalla de un hotel?
No, porque me da vergüenza que me la vean luego en la playa. Pero oye, pero de verdad, o sea, ¿de qué estamos hablando, chico? Pon un negocio. No te da el dinero. Abre un negocio como todo. Coño, como nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros hermanos, que tienen una tienda, un taller.
En nuestros políticos.
Tú eres un autónomo sin bautizar.
Sí, sí.
En nuestros políticos me parece gravísimo. No lo pillo. Me parece gravísimo porque somos los que lo elegimos y demás. Pero también en alguien que ha jurado y que ha lealtad, respetar las leyes, etcétera, que encima es el que vigila. Que no se cometan delitos, que evitar los delitos, y que este señor pues se dedique, que además el jefe de blanqueo, y se dedica a este señor con 20 millones de euros en su casa, una cantidad que la mayoría de nosotros no lo podemos imaginar.
No sé, yo...
Esa cantidad no la podemos imaginar. Me parece grave lo que está sucediendo en España y que realmente yo creo que no estamos dando ejemplo, ¿no?
Pues yo creo que estamos en el principio del fin, ¿eh?
Sí, yo también creo que de esto no sale.
Tendrá que...
¿Y habrá algo en el Congreso?
Esto va a tener una salida, no se sabe. El Congreso del Partido Socialista, que es en este fin de semana... Vamos a ver cómo sale, porque eso va a ser una prueba definitiva y definitoria del futuro de este país.
Si lo reciben,
obsérvese, por ejemplo, Felipe González no va a ir al Congreso, ya lo dijo.
Ni Alfonso Guerra,
han dicho que no. Que vamos, que ellos con esta gente, ¿dónde voy yo? Después de haber pasado lo que ha pasado. Es que esto ha saltado, lo de Aldama, esto ha saltado el momento más inoportuno. Mm. Esto no lo tenía previsto Pedro Sánchez. Esto sí se le ha ido de las manos.
Sí, sí, sin duda.
Porque él que lo sabe todo y que lo controla todo.
No se lo esperaba.
Todo, esto no se lo esperaba. Y esto tiene que estar dando marcha atrás. Ahora date cuenta que quiere hacer limpia dentro del partido porque él sabe quiénes son los corruptos, los que están allí.
No, él lo sabe, claro que lo sabe.
Porque él se dejó llevar por los corruptos y quien los corruptos pusieron, lo pusieron a él de presidente y lo llevaron en el coche y condujeron el coche y todo eso Pedro Sánchez lo sabe.
Pero el Coldo, ¿quién era el Coldo? ¿El Coldo quién era? No lo conocía tampoco. Sánchez no conocía a Coldo. Ábalo tampoco lo conocía.
No me haga mucho caso, pero creo que lo ficharon. Estaba en la NASA en el tema de investigación aeroespacial.
En lo de la lucecita roja.
Y le ofrecieron más dinero aquí en el PSOE.
Ya, hombre, es que de verdad.
Gaspar, yo pienso que, una opinión mía, que lo que ocurre en el Congreso, si es el final o no,
va a ser el final.
Yo lo veré, yo te diré sí o no, en función de las enmiendas que se han puesto a los estatutos de varias autonomías.
Sí.
A ver si se aprueban o no. Porque hay 5 autonomías que han puesto enmiendas al borrador de estatutos.
Sí.
Estatutos.
Sí, sí,
de
sí.
Es la principal. En el que se habla de la división de la Agencia Estatal de Tributos, de que los tributos se repartan como se están repartiendo ahora. Entonces, hay 5 comunidades autónomas, por lo que he leído.
Canarias no está entre ellas.
Canarias no está entre ellas. Pidiendo que quede en el estatuto del partido que los tributos se repartan de forma justa entre todas las comunidades y entre todos, no negociando hoy contigo, mañana con el otro y pasado con el otro. Si eso se aprueba, para Sánchez será un palo. Si él logra que eso no se apruebe, entonces...
Que para aprobarse, ¿cuál es el mecanismo, el mecanismo formal?
Pues me imagino que la votación de los compromisarios que vayan al Congreso.
Así que los compromisarios están bastante coaccionados.
Eso se aprobará, posiblemente salga así. ¿Cómo? Para pacificar el Congreso. Ahora bien, 42 horas, no digo 48, sino 42 horas después...
Será lo contrario.
Vendrá que hay que defender la singularidad de Cataluña.
De Cataluña.
Y otra, y mantener esa que... singularidad del País Vasco y Navarra, que las tienen por el hecho constitucional, ¿no?
Y corrígeme,
Gaspar, del cual parece que algunos pues, han dicho esto hay que eliminarlo, ¿no?
Gaspar, ¿el PSC eso... participa en este congreso?
¿Quién?
El PSC.
Claro, claro, claro. Es que es uno de los órganos, claro.
Aunque sea un partido independiente.
No, sí, es otro partido distinto, pero está federado al Partido Socialista.
Es decir, que al Congreso va el PSC.
Va el PSC, hombre, sí, claro, sí,
no
claro.
Va a ir, claro. Tendrá que defender.
Bueno,
ya en su momento...
A Zapatero lo pusieron de secretario del PSC, por un acuerdo particular entre el PSOE y el PSC.
Hace unos años ya alguien dijo que había poner en marcha el PSC auténtico, el Partido Socialista de Cataluña, pero el PSOE.
El PSOE es
de allí,
el PSOE
en Cataluña. Se intentó.
Y no se pudo.
No se pudo. Pues alguien tendrá que hacerlo, pero ahora mismo no es el momento. Realmente lo que pueda ocurrir en el Congreso, esa va a ser la línea definitoria y estar todos atentos a la pantalla, porque pueden pasar muchas cosas. Porque lo de Aldama de aquí a 6 o 7 días puede explotar.
De aquí al viernes,
hombre, hoy. De aquí al viernes sabe, seguro.
De aquí al viernes, seguro, porque hoy van a declarar guardias civiles que le entregaron.
Hay algunas instituciones y algunos organismos públicos.
La semana que viene, cuidado.
Que están pendientes de esto e intentar para reventar esto.
Y además, yo le digo. Los socios de Aldama, ¿eh?
Sí, pero el día 2 y 3 son guardias civiles que le entregaron teléfonos. Y le hicieron acceso a la base de datos, 2 y 3.
Yo he leído y he oído en emisoras de radio que el PSOE sospecha que pueda hacerse público otro informe de la UCO. Eso es porque tienen...
Lo tienen ya.
Noticias de que se va a hacer. Y claro, a eso parece que le tienen más miedo que una declaración de Aldama.
Sobre todo si encajan.
Tú imagínate que sale ahora un nuevo informe de la UCO donde diga que las declaraciones de Aldama coinciden con...
Con lo que estamos investigando.
Eso que acaba de decir ratifica algo que hace unos días, hace ya un par de semanas, estando yo fuera, tuve conocimiento de eso que tú estás diciendo. Que eso es un hecho real y que la UCO precisamente tiene información exhaustiva de toda esta cuestión y que tienen que dosificar esto porque puede ser una implosión social lo que se puede producir.
Si esto pasara en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, Países Bajos, ¿estaríamos hablando de estas cosas o tendríamos...? Porque es que en Portugal dimitió uno porque se equivocaron con el nombre.
Hace años que hubieran dimitido, hombre, con la tesis.
¿Quién tiene la culpa de esto? Yo pienso que los españoles tenemos que reflexionar sobre lo que somos capaces de aguantar. Esto no... Vamos, una manifestación, no sé, pero es que no queda títere con cabeza. Es que esto huele muy mal desde muchos lados. Es que está todo conectado. Está todo conectado. Le están conectando testigos, lo están conectando, que son delincuentes y son gente impresionante. Está la UCO, la reforma de la UCO.
Bueno, la ruptura social no es buena.
Pero lo bueno que...
Hay que intentar proteger el sistema democrático, es que es fundamental.
Y como hicieron en el año 19 con Mariano Rajoy.
Pues hay que protegerlo. Y habrá que, como mal menor,
permitir
algunas cosas, ¿no? Pero de momento...
Hombre, yo lo que espero es que cuando desaparezca Sánchez, porque ahora creo que es imposible, haya acuerdos entre PSOE y PP para resolver algunas cuestiones importantes de Estado.
En eso se está trabajando.
Y hay algo también que es muy positivo y es que gente que no se conocía, Coldos, Sánchez, Aldama, Ángel Víctor, están
Santos empezando, Cerdán, que también que van
están
el coche.
Empezando a recordarse a través de la foto y de las manifestaciones. Y, ah, pues sí, es verdad. Ah, pues sí, el que está bailando con el suyo y tal. Y esto, pues bueno, fomenta un poquito más la, en fin, el núcleo familiar, de amistades y la sociedad en sí.
Alzheimer selectivo, que se está llamando, sí, ahora en medicina. Es decir, tengo pierdo recuerdos, pero selectivamente. Sí, sí,
sí, sí, con sí, lo que largó este hombre en esas dos horas, imagínense ustedes lo que tienen sus teléfonos y sus ordenadores. Bueno, que los tiene la UCO. Si le ha dado tiempo de mirarlos, que yo creo que no han tenido tiempo ni de mirarlos, pero si le ha dado tiempo de mirarlos, la policía tiene que tener una cantidad de información que nosotros, como está de momento...
Y nos hemos olvidado de Begoña Gómez, nos hemos olvidado de Barrabés, nos hemos olvidado de Azafra,
una cosa,
nos hemos olvidado de muchas cosas ya.
¿Está cuantificado el dinero que han robado todos estos chorizos presuntos delincuentes, más los que están ya con sentencia en la cárcel? ¿Ha habido dinero que se ha perdido, que ha desaparecido, que de las arcas de españolas, del dinero español, o se ha devuelto todo? Falta dinero, ¿verdad?
No se ha devuelto nada.
¿Cómo se ha devuelto? No se ha devuelto nada. Vale, entonces, ¿a qué espera, Sebastián, el Partido Popular, no por ser popular ni de centro-derecha ni de derecha, sino por ser racional, a decir, mire, todo este dinero que es de los españoles, que se ha perdido, vamos a condonar, como hemos hecho con los catalanes y con los vascos y con todos estos chorizos presos que se han llevado el dinero, y vamos a condonar la deuda a todos los españoles que deban, pues no lo sé, pues te parece bien, por ejemplo...
10.000.
Sí, 10.000 o 20.000. Mira, o muy fácil, 3, 4, 5, 6 sueldos de su sueldo de deuda se le condona, porque evidentemente todos sabemos que hay deudas, ¿no? Hay deudas en la seguridad social de gente que no puede pagar. ¿Ahí? Sí. Bien.
Lo que pasa es que están computadas como activos de,
¿a qué vamos a esperar,
de, del Estado, ¿eh? Sí, sí, las deudas con Hacienda y la seguridad social están computadas.
Hombre, en la claro, eso no puede desaparecer. Activos. Eso no puede desaparecer de ahí.
Hombre, y si hay un
billón, estas no están contabilizadas.
Un billón con B y pico, o un billón y medio de deuda del Estado. Sí.
No, pero vamos a ver. La deuda es un problema y partir el Estado.
Es que esto no está contabilizado.
El Estado no es un problema. O sea, es un problema. Hacienda, y no es un problema romper una parte de este país.
Bueno, yo te doy la razón.
Vamos a poner preferencia, no vamos a poner preferencia.
Pero
¿no?
La preferencia es tenerse las espaldas cubiertas. Y la contabilidad estatal es la que eso no está contabilizado. Todas estas cosas, todas estas mordidas, bueno, estos son comisiones que van por un lado. Pero no hay un agujero en el Estado. La deuda con la seguridad social y la deuda con Hacienda la tiene el Estado en activo. Sí, es decir, esto lo voy a hacer efectivo.
Exactamente.
Sí, entonces, eso es muy difícil de quitar.
Claro,
Bueno, sí, pero tú dices, se ha recuperado. Y aquí en Canarias, que le adjudicamos una empresa que se dedicaba a la compra y venta de coches, pues un contrato, de la forma que se
adjudicó. No se ha vuelto a hablar del tema.
No, eso ¿y está, con qué dinero se ha pagado? ¿Pero con qué dinero se ha pagado eso, Sebastián?
Porque
entonces, Conrado ¿me lo Domínguez, tendrás que devolver, Diego?
Conrado chico, Domínguez. Conrado
es que el problema es que no se lo van a devolver. Pero, es que no se le había ni reclamado la devolución de la factura cuando habían destruido el material.
Porque Conrado Domínguez está ahí. Está lo que es el procedimiento contra él, principalmente, porque él era el máximo responsable, está ahí. Y ese dinero
no lo sabía nadie.
Ese dinero
Antonio Levera no lo sabía.
No, claro,
era dinero de los canarios. Pero dinero de los canarios.
Algún amigo tenía en común con RMC,
que nos gastamos, ¿no? 22 millones en mascarilla. Bien. 22 millones.
Y esos 22 millones se podían utilizar para otra cosa. Por ejemplo, promoción de empleo. Escáneres para los hospitales. Oye, danos una alegría, señores del gobierno. Denme una alegría.
Pero que
económica.
Los chorizos esos se gastaron el dinero.
Tenemos que dejarlo aquí.
¿Cómo recupera los 10.000 euros mensuales que le daban, por poner un ejemplo pequeño y tonto, a Ábalos todos los meses? ¿Cómo lo recupera?
O los 2.600 euros del alquiler de la Yesi.
Tenemos
que dejarlo aquí porque si no vamos a seguir envenenados.
No, solo para terminar, que cualquier cosa que necesiten me la pidan.
encima.
Vaya inventada que te pegaste hoy.
Don Sebastián Álvaro.
Buena semana a todos.
Muchas gracias.
Feliz semana para que viene. El lunes que viene hablaremos del gobierno.
Eso decía Típico, sí señor. Nosotros mañana a las 7. Acabamos con la música, con Bon Jovi. Have a nice day. Que tengan ustedes un feliz día.